Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Concepción Campos, soy la secretaria de Pleno del Ayuntamiento de Vigo y durante esta tarde vamos a ver dos momentos temporales a lo largo del proceso que comienza para nosotros a partir del día 22 de mayo, es decir, a partir del día en el que se celebrarán las elecciones. Lo vamos a estructurar en dos bloques, un bloque que va a ir desde la celebración de las elecciones hasta la constitución de la nueva corporación, es decir, 11 de junio, si no tenemos recurso contencioso electoral, y un segundo bloque en el cual vamos a tratar aquellos temas que se derivan de importancia para la organización del ayuntamiento a partir del 11 de junio, es decir, las cuestiones de carácter organizativo. A tal efecto, vamos a hacer un descanso alrededor de las 6, 6 y cuarto, de 15 o 20 minutos, y a partir de ahí continuaríamos con esa segunda parte. En la primera parte de la exposición, los temas que vamos a tratar principalmente van a ser el Gobierno local en funciones, los actos de administración ordinaria, ese concepto jurídico indeterminado tan extraordinario, las actuaciones previas a la constitución de la nueva corporación y constitución de la corporación y elección de alcalde. Como os decía, desde... ¿Perdón? A ver. ¿Ahora? ¿Bien? Vale, gracias. Como os decía, vamos a ver el Gobierno local en funciones, los actos de administración ordinaria, las actuaciones previas a la constitución de la nueva corporación y constitución de la corporación y elección de alcalde, y viendo sobre todo pues, aquellos temas de carácter principal que nos puedan surgir en el mismo. Sin entrar en más cuestiones, vamos a ver exactamente cuál será la normativa que vamos a tener que aplicar para resolver muchos de los temas que se nos van a plantear, sin olvidarnos de que va a haber temas que no van a estar resueltos por la normativa de aplicación. En principio, nos atendremos, evidentemente, a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a la LOREG, sobre todo en las cuestiones relativas a la constitución de la corporación y elección de alcalde, la Ley 7/1985, así como el texto refundido, la normativa de administración local de Galicia, si bien esta, sobre todo, será para la segunda parte, el Reglamento Orgánico Municipal, que aquellos que lo tenéis y también aquellos que no lo tenéis, sabéis de la virtualidad de este instrumento, porque resulta de gran utilidad poder disponer de él para regular en el mismo todas las peculiaridades organizativas de la corporación y, sobre todo, para dar cobertura a todas aquellas lagunas con las que nos encontramos como consecuencia de la aplicación de la normativa que sí se encuentra aprobada. Como todos sabemos, el ROF pues, es del año 1986 y desde entonces pues, mucho han cambiado las cosas, se ha evolucionado en materia de organización, pero en paralelo simplemente tenemos esa norma. Las leyes de administración local autonómicas, pues así que sí que entran en el fondo de la cuestión y se meten en harina para regular estos temas, pero la nuestra en concreto poco aporta en relación a la organización municipal, constitución, temas de administración ordinaria, etcétera. Sin perjuicio de que muchas va a ser la casuística, la jurisprudencia o simplemente la doctrina la que nos va a dar un poco las pautas para poder resolver los problemas que tengamos. Por tanto, evidentemente, el ROF, que en eso va a ser libro de cabecera, y los acuerdos de la Junta Electoral Central. Los acuerdos de la Junta Electoral Central, nosotros no tenemos que olvidarnos que a nosotros solo nos vinculan como delegados de la Junta Electoral de Zona. O sea, esto es un tema que le corresponde, en lo que es la obediencia a sus instrucciones y a sus acuerdos, al resto de las juntas electorales. En los temas de régimen municipal, será nuestra competencia, en nuestro caso, determinar en los informes correspondientes cómo se van a aplicar y si los criterios que han sido dictados por la Junta Electoral Central en la materia, nosotros nos vamos a adherir en los mismos o no. Bien. La administración ordinaria. Se supone que el 22 de mayo de 2011 finaliza el mandato de los miembros de la corporación. Así lo establece el artículo 194 de la LOREG y, en consecuencia, también el propio 39 del ROF. En esta materia nos vamos a encontrar con que se reproduce mucho el articulado de una norma con la otra. Nos vamos a encontrar con que a veces el ROF establece pequeñas precisiones, pero en la mayoría de los casos tenemos una misma dicción literal incluso de los preceptos. Entonces, lo que nos dice es que finaliza el mandato de los miembros de la corporación y los cesantes continúan sus funciones para la administración ordinaria. Este es un tema que, si bien en principio nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los técnicos municipales, solemos tener claros, no siempre lo tienen tan claro los concejales, los miembros de la corporación, el personal eventual o el personal asesor del mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos dicen 4 años es lo que dura el mandato. Pues finalizados los 4 años es desde que yo tomo posesión. Efectivamente, el 22 se celebran las elecciones y el 23 de mayo no toma posesión la nueva corporación y se inicia un nuevo mandato. Yo utilizo la palabra mandato porque lo de legislatura, que sí que se utiliza también mucho, no me acaba de convencer para las entidades de carácter municipal. Sin embargo, ello será el 11 de junio cuando tomen posesión. Y dicen, es que entonces no llevo 4 años de mandato. Bueno, Esto es un tema de doctrina electoral, y la doctrina electoral determina que el mandato comienza desde el momento en el cual son elegidos y, por lo tanto, son estos 4 años. ¿Qué sucede ahí? Que entran en funciones. Ese es, en realidad, el único problema que tienen con su cese, ¿no? A ellos no les preocupa mayormente el hecho de que cesen o no cesen, o la situación jurídica en la cual se encuentran durante estos 20 días que van a transcurrir hasta que toma posesión la nueva corporación y, por lo tanto, entra un nuevo gobierno y finaliza el mandato del anterior, si no fuera porque la ley establece una serie de limitaciones para los actos y acuerdos que se pueden dictar durante este periodo. Problema. Como os decía, esto es un concepto jurídico indeterminado. Estoy seguro que si ahora hablamos de distintos actos y acuerdos que se adoptan comúnmente en los ayuntamientos y nos planteamos si constituyen o no constituyen administración ordinaria y, por lo tanto, se pueden dictar o no se pueden dictar durante estos 20 días, no va a ser unánime la respuesta que demos respecto de algunos temas o de otros. La normativa solo nos da una pauta y es el régimen de la mayoría que se tiene que utilizar para la adopción del acuerdo. Y en este sentido, lo que nos viene a establecer es que en aquellos casos en los cuales para la adopción del acuerdo se exija un régimen de mayoría cualificada, evidentemente eso excede la administración ordinaria y, por lo tanto, nos encontraríamos ante actos de administración extraordinaria en teoría prohibidos. Y luego os diré por qué en teoría prohibidos. El hecho de que se trate, pues eso, de un concepto jurídico indeterminado va a hacer que fundamentalmente recaiga en cada secretario o en cada técnico de administración en su caso el determinar si los mismos se encuentran o no amparados por este tema de administración ordinaria. Eso cuando nos pregunten, porque va a haber muchos casos en los cuales no nos van a preguntar. Directamente se van a firmar las resoluciones o van a llevar los asuntos a Junta de Gobierno y luego será el propio secretario el que determinará lo que informa, lo que no informa, y luego el alcalde, el concejal delegado en su caso o los miembros de la Junta de Gobierno local los que nos van a decir si van a querer igualmente adoptar el acuerdo o si no van a querer adoptar el acuerdo. El tema es que durante esos 20 días eso va a estar limitado y la pauta de la mayoría cualificada en realidad solo nos sirve para los acuerdos plenarios. Y en su mayoría, no os diré yo, luego hablaremos del tema de los municipios de gran población, donde, como todos sabéis, el Pleno tiene unas competencias muy, muy, muy reducidas. Ahí es precisamente en sede plenaria donde van a estar los regímenes de mayorías cualificadas y, por lo tanto, donde sí que tenemos una norma de aplicación directa que puede sacar el libro y decir, oye, es administración ordinaria. No porque lo diga yo, secretario, no porque lo interprete yo de conformidad con la doctrina y con la jurisprudencia que existe, sino porque hay una norma de rango legal que lo viene estableciendo. En el resto de casos va a ser eso, va a ser la interpretación. Lo que sí que va a determinar la nulidad o la anulabilidad de estos acuerdos, sometidos o no al régimen de administración ordinaria, va a ser la pauta de la mayoría. En esto sí que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el que determina que en aquellos casos en los cuales se adoptan acuerdos sometidos a régimen de mayoría cualificada, a una mayoría especial, es clara la nulidad, es manifiesta y, por lo tanto, entraríamos en un supuesto de nulidad de pleno derecho de conformidad con lo establecido en la Ley 3092. En el resto de supuestos, precisamente, habida cuenta de que va a ser una interpretación casuística para cada uno de los supuestos ante los cuales nos encontremos, lo que nos viene a decir la jurisprudencia es que no podríamos hablar de una nulidad manifiesta y, por lo tanto, de una incompetencia manifiesta, por lo tanto, estaríamos ante un supuesto claro de anulabilidad. De todos modos, vuelvo a decir, durante este periodo, salvo la acción de control y fiscalización de la acción de gobierno que se puede ejercer por la oposición, que bueno, según el resultado de las elecciones va a ser una o va a ser otra, nadie va a digamos que a litigar demasiado sobre las cuestiones de esta naturaleza. De hecho, como os digo, si vosotros hacéis una búsqueda de jurisprudencia, os vais a encontrar con que no son demasiados los supuestos en los cuales cuestiones de esta naturaleza han acabado en sede jurisdiccional. Bien, como os decía antes, respecto a los temas de la mayoría cualificada, de una mayoría absoluta, para la adopción de los acuerdos, podemos distinguir, siguiendo a Carmen Alonso, dos tipos de supuestos de actos de administración ordinaria o que entrarían dentro de los actos de administración ordinaria. El primer criterio que debemos de seguir, yo creo que es el sentido común. Evidentemente, durante 20 días se va a producir pues, una especie de vacío de poder, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en tanto en cuanto se supone que el mandato de esta corporación ha expirado y, por lo tanto, los miembros son ya miembros cesantes que no pueden adoptar acuerdos. Si esto fuera así, es decir, si no pudieran adoptar ningún tipo de acuerdos, imaginaros el perjuicio que se causaría precisamente a los intereses municipales, a los intereses de la corporación y a los intereses de los ciudadanos, porque 20 días parado de un ayuntamiento es algo que no nos podemos plantear. Pero además es que no son 20 días, es que el 11 de junio toma posesión una nueva corporación y luego procederán a constituir la nueva corporación con acuerdos de carácter organizativo. Y en aquellos casos en los cuales las mayorías políticas que hayan resultado de las elecciones pues nos lleven a un gobierno de coalición, a un gobierno de carácter tripartito o incluso cuatripartito, los que hemos estado en esos casos sabemos que no se resuelven con facilidad, que si bien se llegan a pactos de gobierno para la toma de posesión, luego, digamos que los acuerdos de delegaciones, los temas de junta de gobierno local, los temas de qué se delega del pleno, si se delega, si no se delega, si hay firma, si no hay firma, tardan un cierto tiempo. Por poner, digamos, 20 días sería un plazo, yo creo que más que ambicioso, para determinar que la corporación estuviera completamente rodada y en marcha. Con lo cual nos estamos poniendo que en 40 días no se podría adoptar ningún tipo de acuerdo, ¿no? ¿Qué hacemos? Cerramos las puertas del ayuntamiento y se acabó. Entonces, evidentemente, por eso digo que es el sentido común el que nos va a determinar. Yo lo comparo a veces con la figura de un gerente. Es como si durante ese tiempo vamos a tener un gerente en el ayuntamiento. ¿Qué podría hacer un gerente sin necesidad de tener una instrucción de carácter político? Sin necesidad de adoptar acuerdos vinculados por una decisión de carácter político. Pues exactamente ese tipo de acuerdos serían los que se podrían llevar a cabo. Serían acuerdos de trámite, acuerdos de continuación de expedientes, aquellos que llevan informes, propuesta, acuerdos reglados. Estamos, por ejemplo, en los expedientes de contratación. En teoría. Digo en teoría porque, bueno, probablemente si tiramos de hemeroteca municipal y de actas y de libros de resoluciones, nos encontraremos con que en muchos casos no ha sido así. No se pueden aprobar expedientes de contratación durante este periodo. ¿Se puede adjudicar? Sí. Sin embargo, si vosotros habláis con un concejal o si un concejal habla con vosotros, le resulta súper extraño poder proceder a la adjudicación y, sin embargo, aprobar el expediente de contratación le parece mucho más normal. Entonces, tú le explicas que esto se trata, evidentemente, de propuestas que se dictan desde la mesa de contratación, que tienes unos pliegos, que tienen asignadas unas puntuaciones y que todos estos actos se adoptan en base a una serie de criterios técnicos y criterios que ya estaban aprobados por una corporación con un mandato pleno, no con un mandato limitado por encontrarse en funciones y que, por lo tanto, se van a poder adoptar sin ningún tipo de problema. Todos aquellos expedientes de contratación que estén ya en marcha van a continuar. De hecho, que no continuasen iría en contra precisamente de la naturaleza misma de la administración ordinaria, ¿no? De lo que sería la corporación en funciones, que es continuar con los mismos. Se supone que cuando se han aprobado en su momento obedecen a una serie de necesidades organizativas, a una serie de necesidades municipales, y es con ellas con las que se pretende dar resolución a los mismos. Entonces, esa sería una pauta. No obstante, yo me pregunto, entonces, durante esos 20 días no podríamos iniciar ningún expediente de contratación. Depende. Es lo mismo que respecto a los acuerdos de mayoría absoluta. Si surgen circunstancias extraordinarias, sucede algún tipo de catástrofe, tenemos una notificación del juzgado conminándonos a dar cumplimiento a una sentencia y para lo mismo tuviésemos que adoptar algún tipo de acuerdo, podríamos adoptarlo, aun cuando fuese, por ejemplo, un acuerdo de administración extraordinaria por estar sometido a un régimen de mayoría cualificada. Pues yo entiendo que sí. Yo entiendo que los presupuestos habilitadores de la administración ordinaria deberían de ser dos. En primer lugar, la administración ordinaria como tal, siguiendo el Código Civil, interpretación literal. Acuerdos de trámite que entran evidentemente dentro de los reglados. Las licencias, por ejemplo, tú tienes un expediente de licencias, tienes un informe técnico, un informe jurídico, un informe propuesta. En teoría, y vuelvo a decir en teoría, porque yo creo que todos los que estamos aquí, o por lo menos la mayoría, prestamos servicios en las entidades locales y sabemos que la teoría es una y luego la práctica es otra, ¿no? Y en muchos casos mucho más alejada de la realidad de lo que nos gustaría a nosotros. No tienen margen de maniobra, no hay margen de decisión política sobre la concesión o no concesión de una licencia, al igual que no hay margen de decisión política sobre la adjudicación o no adjudicación de una determinada obra o que esta adjudicación se realice a favor de una determinada empresa o a favor de otra determinada empresa. Estaríamos hablando de actos reglados. Estaríamos hablando de un proceso selectivo. Yo no puedo aprobar la convocatoria de un proceso selectivo. Yo no puedo aprobar las bases selectivas de un proceso selectivo durante el periodo de administración ordinaria. Ahora bien, si yo esto lo tengo en marcha, yo puedo nombrar a los funcionarios que sean resultantes de los tribunales para que tomen posesión dentro de este periodo sin ningún tipo de inconveniente. Se supone que vamos a tener una serie de actas, una serie de pruebas que se han llevado a cabo de conformidad con unas bases, como vuelvo a decir, aprobadas con una corporación cuyo mandato era pleno respecto al mismo y, por lo tanto, simplemente vamos a proceder a nombrar a aquella persona que ha resultado elegida de conformidad con las bases establecidas en el proceso selectivo. Entonces, yo creo que esa sería una pauta y sería la fundamental. La otra tiene carácter extraordinario, pero es que puede haber acuerdos de carácter urgente que sí que entrarían, en teoría, dentro de los acuerdos de administración extraordinaria, pero que el perjuicio que se va a causar a los intereses municipales va a ser mayor que el hecho de no proceder, de saltarnos, digamos, ¿no?, la administración ordinaria, como os decía, es que no son 20 días, es que van a ser como poco 40 días durante los cuales no se van a poder adoptar ese tipo de acuerdos. Y si yo tengo una notificación del juzgado en el que me está diciendo que tengo que proceder a ejecutar la sentencia y me conmina en un plazo determinado bajo amenaza de multa coercitiva, por ejemplo, o de la apertura de diligencias por desobediencia, yo debo de proceder al mismo. Como os digo, la pauta de la mayoría absoluta, de la mayoría cualificada, no nos sirve. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que podría ser la administración extraordinaria. La aprobación de las ordenanzas y los reglamentos, la aprobación de los presupuestos. Fijaros que los presupuestos, que constituyen evidentemente el documento de carácter anual más importante dentro de la corporación, porque es en el que vamos a fijar evidentemente todas los créditos, vamos a fijar el plan de gobierno, vamos a fijar el plan de acción municipal. Y no requiere mayoría absoluta, no requiere una mayoría cualificada para que podamos proceder a su aprobación. Sin embargo, yo creo que ahí sí que será unánime la respuesta por parte de todos sobre que eso excede. ¿Modificaciones presupuestarias? Depende, evidentemente. Si existe un expediente razonado, motivado, pues por ejemplo, imaginaros pues que no tenemos crédito para pagar la nómina ese mes. ¿Se podría tramitar esa modificación presupuestaria para dar cobertura a los créditos que hiciesen frente a esa obligación? Pues yo entiendo que sí. Pero si yo lo que quiero es dotar de crédito para adoptar algún tipo de decisión de contenido político, yo entiendo que no. Por lo tanto, va a ser, como os decía, la fijación en concreto de cada uno de los supuestos la que nos va a determinar si estamos ante la administración ordinaria o si estamos ante la administración ordinaria. Había una persona que... ¿Quería intervenir? Dime. Estaría en el anexo en inversiones del presupuesto, estaría la programación. Yo entiendo que en ese caso no habría ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver, existe una limitación respecto a los compromisos a futuro que vas a dejar a la nueva corporación. ¿Por qué se establece esta limitación? Pues porque lo que no se quiere es que el que llegue, sobre todo esto es, como os decía, muy operativo cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Se pretende que no hagan política de tierra quemada y que dejen el ayuntamiento con los créditos completamente comprometidos y una nula acción de gobierno para los que acaban de entrar, que tengan que aprobar un nuevo presupuesto, llevar a cabo modificaciones o simplemente que vean completamente comprometida la acción de gobierno durante los siguientes años. Para mí, por ejemplo, los temas de las obras que se encuentran recogidas en el anexo de inversiones no tendrían problema para su aprobación, porque al fin y al cabo estás ejecutando un acuerdo que ya se adoptó por la corporación con carácter previo, aun cuando sean compromisos que se vayan a extender a lo largo del siguiente mandato. ¿Qué es discutible? Efectivamente, sobre todo eso, cuando hay un cambio de gobierno, porque pueden llegar y decir, sí, pero es que yo, dentro de mi plan de acción y de gobierno, en el mes de julio iba a tramitar una modificación del presupuesto, una modificación del anexo de inversiones y estas obras no se iban a aprobar. Pero sí que tienes ya un acto municipal previo y adoptado, como digo, por un gobierno que tiene un mandato pleno y completo, durante el cual no vas a tener tampoco mayor problema para darle cobertura. Si se recurre, pues evidentemente habría que estar ante lo que digan los tribunales, pero yo entiendo que es perfectamente defendible. Son actos que ya tienen una cobertura previa, ¿no? Entrarían dentro de lo que sería esa administración ordinaria, pues serían como actos reglados, como actos de trámite, y dentro de los mismos no habría mayores problemas para llegar a la consecución del mismo. ¿Por qué se establece esta limitación? Si nosotros queremos anular algún tipo de acuerdo municipal, imaginaros, es 12 de junio, acabamos de tomar posesión, somos el nuevo gobierno... Y resulta que examinando las actas de la Junta de Gobierno, examinando los últimos decretos que se han dictado por el alcalde, pues nos encontramos, por ejemplo, pues porque han aprobado un expediente de contratación, al margen de este supuesto que mencionabas tú, pues digamos de una cantidad importante de 200.000 euros. Tenían crédito, efectivamente, el expediente estaba bien, estaba informado, los pliegos llevaban su informe jurídico, tenían su informe de interventor... Nadie hacía mención al tema de que constituyese un tema de administración extraordinaria y que, por lo tanto, le estuviese vedado al Gobierno. ¿Qué tendría que hacer el nuevo Gobierno para suprimir de la esfera jurídica ese acuerdo? ¿Qué instrumentos tenemos? Los mismos que siempre. La Ley 3092 y revisión. Yo creo que todos sabemos lo complicado que es tramitar un expediente de revisión de oficio. Además, ¿cuál es el presupuesto fundamental? Que los actos estén incursos en causas de nulidad o anulabilidad. Estaríamos hablando de que ahí tirarías del hecho de que excede del ámbito de la administración ordinaria, de la administración en funciones por parte de la corporación, que es un tema interpretativo. Es decir, no estamos hablando de un acuerdo de mayoría absoluta que te cojas la oreja o que te cojas el rofe y digas, oye, no, esto es claro, mayoría absoluta y por lo tanto hay una causa clara de nulidad. No, no, evidentemente. Nosotros no disponemos de una diputación permanente, ¿no? No somos la Cámara del Senado, no somos la Cámara del Congreso, tampoco las cámaras autonómicas, que tienen su propio instrumento de tránsito, ¿no? Su órgano, que son las diputaciones permanentes, que tienen ya una serie de funciones asignadas y que además determinan que una vez que entra en vigor la diputación permanente, se han acabado los expedientes que estaban en marcha desde entonces, sino que si queremos cargarnos alguno de esos acuerdos en base a cuestiones de oportunidad y de conveniencia, que puedo hacerlo porque soy el nuevo alcalde, porque soy el nuevo gobierno y no quiero que estos actos se ejecuten, resulta que tengo que recurrir a un procedimiento como el que viene previsto en la Ley 3092, porque si yo me voy a la revocación tienen que ser actos desfavorables o actos de gravamen. Entonces, esa complejidad es muy grande. Entonces, lo que puede suceder es que durante ese periodo estén comprometiendo. Yo me he encontrado en alguna junta de gobierno durante ese periodo cuando ha habido cambios. Además, a lo largo de mi vida profesional he cambiado de gobierno continuamente, es decir, de color político del gobierno que me tocaba más que de gobierno. Por lo tanto, esos 20 días cobran una importancia fundamental porque no se nos puede escapar que no es lo mismo si vas a continuar, si va a continuar ese mismo alcalde, si va a seguir el mismo partido político al frente del ayuntamiento, así va a entrar los que estaban en la oposición. Pues digamos que la tentación en la que incurren los concejales, la tentación en la que incurren los alcaldes de querer dejar arreglados múltiples asuntos, contrataciones de personal, contrataciones de obras, contrataciones de servicios, ¿no? Digamos que es como si tiraran de hemeroteca temas pendientes que nos quedaban por resolver y de repente los quieren resolver todos. A mí me pasó en el anterior cambio de gobierno, en el anterior proceso electoral celebrado en el 2007, que de repente en la última junta de gobierno apareció, pero como media mesa de esta, de asuntos fuera del orden del día. Claro, es un poco sospechoso, ¿no?, que justo antes aparezcan un montón de asuntos fuera del orden del día, que no has tenido ni tiempo de examinarlos y que son muy extraños. Si a vosotros os piden consejo, si a vosotros os piden asesoramiento, la prudencia yo creo que es el mejor consejo. O sea, es preferible decir que no a decir que sí. Porque luego va a ser, por supuesto, es que me dijo la secretaria que no había ningún tipo de problema. Entonces, si hay algún tipo de duda, si no estamos hablando de supuestos reglados, si no estamos hablando de temas de licencias, de informes, propuestas suscritos por funcionarios, expedientes perfectamente reglados, de adjudicaciones de expedientes ya previamente establecidos, y tenemos la más mínima sospecha o sombra de duda, lo mejor es decir que no. Claro, evidentemente es muy complicado fiscalizar todas las resoluciones, sobre todo cuando están delegadas muchas veces las competencias en los concejales. No sé si en vuestro caso siempre firmáis las resoluciones, los secretarios, si hacéis algún tipo de observación sobre la firma de las resoluciones. Puede ser también que tengáis, pues como sucede en los ayuntamientos grandes, la firma delegada en técnicos municipales y por lo tanto no podéis. Es complicado. Lo mejor, de todos modos, y respecto a determinados temas, como pueden ser estos que citábamos aquí, aprobación de ordenanzas y reglamentos, aprobación de presupuestos, establecimientos de nuevos servicios, modificación de la forma de gestión, los temas de personal, evidentemente, modificación de la plantilla, ya no pongo aprobación, modificación de la plantilla, relación de puestos de trabajo, la aprobación de la oferta de empleo público, las bases reguladoras, no la segunda parte de todos estos procesos, sino la parte principal, la que entraña una decisión. En la enajenación de bienes patrimoniales y todo este tipo de temas, fijarlos en el reglamento orgánico. Como os decía antes, el reglamento orgánico es una norma estupenda en aquellos ayuntamientos en los que se dispone de ella y en las que el secretario o la secretaria puede meter la mano y aprovechar para regular los temas que le interesan al gobierno, los temas que le interesan a los corporativos, pero regular todos estos temas que son de organización y funcionamiento y que no tenemos ningún otro tipo de cobertura. Porque si tú ya lo tienes establecido en el reglamento orgánico municipal, no vas a discutir con el alcalde y no vas a discutir con el concejal si es administración ordinaria o no es administración ordinaria. Es que lo dice el reglamento que vosotros habéis aprobado. Entonces, es conveniente todo este periodo, estos 20 días y los siguientes también, que tengan su apartadito dentro del reglamento orgánico. Está muy bien que el reglamento orgánico hable del pleno, de las comisiones, de las delegaciones, pero luego también es muy importante también llevar al mismo este tipo de cuestiones. ¿Algún tema respecto a este periodo? Continuamos entonces, porque vamos a intentar ajustarnos al tiempo que tenemos concedido. Actuaciones previas a la constitución de la nueva corporación. Como os decía, el 22 de mayo se producen las elecciones municipales, cesa el gobierno, y el cese del gobierno tiene una serie de consecuencias. Y una de ellas, y también es, esto es como el cese de los concejales, ¿no? Que a todo, siempre hay alguien a quien le suena extraño, es el cese del personal eventual. Y dicen, ¿cómo que cesa el personal eventual si yo continúo hasta el 11 de junio? En nuestro caso, bueno, hasta el vigésimo día posterior, según establece la LOREJA, la celebración de las elecciones. Pues evidentemente, el personal eventual, a pesar de la configuración que del mismo hace el EBEP, debemos de seguir acudiendo a la regulación que para el mismo establece la Ley 7/1985, en el artículo 104 y el texto refundido en el 176, personal de confianza o asesoramiento especial de las autoridades que les nombran. Y precisamente por esa relación de confianza y asesoramiento especial que da origen a su nombramiento, va a ser por lo que van a cesar cuando cesan las autoridades a las cuales prestan servicios de asesoramiento o de confianza o cuando se expira su mandato. No cabe ninguna duda, yo creo a día de hoy, para todos nosotros, que el mandato expira el día que se celebran las elecciones y, por lo tanto, expira también esa confianza o esa relación de confianza y asesoramiento especial que se presta por parte del personal eventual. No vamos a entrar en la disquisición de la configuración del personal directivo por parte del EBEP y la ausencia de regulación por parte de nuestra comunidad autónoma respecto a la materia, porque bueno, no va a ser objeto de la exposición de la tarde, sino simplemente el tema del cese del personal eventual. Ahora bien, desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de lógica y de sentido común, que como digo, yo creo que en este tipo de cuestiones y ante la existencia de lagunas es la mejor fuente de derecho, tiene mucho sentido que yo tenga una corporación que va a seguir 20 días funcionando, que además va a proceder al cierre, ¿no?, de muchos asuntos, porque durante esos 20 días son muchos los acuerdos que se van a adoptar y los trámites que hay que finalizar, expedientes que cerrar, y que de repente tenga que prescindir de todo ese personal que presta servicios. Por poner un ejemplo, en mi ayuntamiento tenemos a más de 50 personas de esta naturaleza, tenemos a más de 50 personas ocupando puestos de personal eventual. Os podéis imaginar si yo llego el día 23 o si ya el día 20, le digo al alcalde, al teniente de alcalde y a todos los concejales que forman parte de la corporación que a partir del día 23 no tienen a ninguno de sus múltiples secretarias, asesores, acompañantes, jefe de prensa, jefe de gabinete. Como os digo, hasta 50 personas tenemos a muchas personas. ¿Os parece normal? Desde el punto de vista de la lógica, si ellos siguen, lo normal sería que su personal, porque este es su personal, aunque presta servicios en teoría de un modo retorcido para el ayuntamiento, en tanto en cuanto sí que la nómina evidentemente se la pagamos nosotros cotizamos a la seguridad social por ellos y desde ese punto de vista sí que tienen una relación con el ayuntamiento, pero la relación de servicio es directa con el órgano al que prestan sus servicios de confianza y de asesoramiento. Al respecto hay todo tipo de opiniones, que dice que sí, que debe cesar y que durante esos 20 días el político de turno se tiene que arreglar con el personal municipal, que efectivamente le va a servir sin ningún tipo de duda para las funciones que van a tener que llevar a cabo durante esos días, que son precisamente administración ordinaria. Por lo tanto, son temas de trámite municipales, personal municipal, laborales, funcionarios o contratados laborales. No hay ningún tipo de problema. No obstante, en la mayoría de los casos se recurre a una especie de ficción. Esa especie de ficción es también en la que yo he vivido en los ayuntamientos en los que he estado, que ya estaba de aplicación y que personalmente voy a seguir aplicando. Y es que se procede efectivamente a su cese, aun cuando, como veremos después, no es un cese que sea necesario dictar, y se establece que continuarán prestando servicios en funciones, al igual que la autoridad que les nombró. Ellos realmente van a ser dados de baja de la nómina municipal, van a ser dados de baja a efectos de seguridad social por el ayuntamiento el día 10 de junio. No va a ser con efectos del 22 de mayo, sino que se va a dictar un decreto que va a llevar firma del día 20 de mayo y en el cual se va a establecer que a partir de la celebración de las elecciones cesan al finalizar el mandato de las autoridades a las cuales prestan sus servicios y en consecuencia permanecen en funciones al igual que dichas autoridades. Esta solución, pues bueno, evidentemente puede ser sometida a muchas críticas, puede ser sometida a muchas discusiones, pero parece una solución práctica, parece una solución organizativa y que, al fin y al cabo, pues es un poco coherente con la situación de sus autoridades, ¿no?, de estas personas a las que prestan servicios. Por lo que os decía, que desde un punto de vista de la lógica, no es normal que esto estén ahí esos 20 días y, desde luego, es complicado. Respecto al tema del cese y el por qué se dicta una resolución, es un tema de seguridad jurídica. ¿Qué dice la ley? Que cesan automáticamente. El cese automático no tiene discusión, evidentemente. sean de baja nóminas, sean de baja en Seguridad Social. Ahora, si yo no dicto ninguna resolución, ¿quién va a ser la persona que se va a llevar a cabo esa labor? ¿Quién va a decir, oye, que a María Pérez hay que darla de baja, porque es la secretaria del alcalde y ha cesado? Y voy a ser yo, además, quien diga que la doy de baja el día 21 de mayo. O voy a ser yo quien diga que la voy a dar de baja el día 10 de junio. ¿No? En teoría, el cese es automático. Deberíamos de tener un apunte, ¿no?, dentro del programa de nóminas y de Seguridad Social, que determinase que automáticamente ese día van a cesar. Bueno, esto evidentemente ofrece poca seguridad jurídica y además, digamos, que reparte una responsabilidad que no tiene que asumir ningún funcionario, entiendo yo, ni el secretario, ni el interventor, ni en su caso el tesorero, respecto a este tipo de cuestiones. Por ello, lo recomendable, por lo menos desde el punto de vista organizativo y de la eficacia y la seguridad jurídica, es que se dicte una resolución, o bien cesándolos a todos los efectos con la celebración de las elecciones y, por lo tanto, decretando su baja en nóminas y en Seguridad Social, o prorrogándolos en funciones, pero el día 10 de junio se hace el cese definitivo. Es decir, en este caso habría dos resoluciones. Una con carácter previo a la celebración de las elecciones, en la cual se procede a su cese por expirar el mandato de la autoridad y a su continuación en funciones, decretando su continuación en funciones hasta que se proceda a la celebración de la nueva corporación. Si bien hay discusiones, ¿no? Yo, alguna discusión que hemos tenido en el ayuntamiento es que tiene que cesar el 11 de junio y no el 10. Porque el alcalde es alcalde hasta que entra el nuevo alcalde. Bien, efectivamente, el alcalde es alcalde hasta que entra el nuevo alcalde. Pero es que discutir por un día es algo que me parece completamente irrazonable. Porque después está, además, la problemática de cuándo vamos a tener de nuevo personal eventual. O sea, yo, es que este problema me lo han planteado a mí el mes de febrero. Fijaros cuándo son las elecciones, cuándo se constituye la corporación y desde cuándo estamos ya con el problema del personal eventual. Claro, yo lo entiendo. Es decir, nosotros tenemos una organización que reparte el personal eventual, además, entre todos los grupos políticos de la corporación. No solo es el Gobierno quien tiene personal eventual, sino que el grupo de la oposición también tiene su personal eventual. Se ha hecho un reparto, digamos, equitativo entre todos, evidentemente, pues, dentro de las consideraciones que toma el ayuntamiento, forma parte de su potestad organizativa y no hay nada que objetar al mismo. Por lo tanto, es que dejas a todo el mundo sin personal. Pero en nuestro caso, que conste, que tenemos cierta salvedad. El día 11 de junio empezamos a prestar servicios, entra la nueva corporación. Sí, perdona.
¿Los directores generales?
Nosotros no tenemos directores generales. Los directores generales se supone que son estructura directiva profesional. Y sí que es cierto que se ha planteado la cuestión de si es necesario o si es obligatorio proceder a su cese, es decir, si pueden continuar con la nueva corporación o no. A tal efecto, ¿estás hablando de un municipio de régimen común o de un municipio de gran población? Un municipio de gran población, vale. Para tener una estructura directiva profesional conformada por directores generales y coordinadores generales tienes que tener un reglamento orgánico que lo establezca. Ese es el instrumento, porque además en este caso es que tú no lo puedes montar si no tienes el reglamento. En nuestro caso, en el caso del Ayuntamiento de Vigo, no disponemos de ese reglamento ni de una estructura acordada y por lo tanto no tenemos ni directores generales ni coordinadores generales. Pero yo creo que debe ser el reglamento orgánico, que es el que establece las funciones que les corresponden, la forma de nombramiento, la forma de cese, el que debe de establecerlo. Lo mismo, por ejemplo, sería para, bueno, luego lo veremos, pero simplemente apuntarlo para intentar no mezclar los temas con los miembros no electos que forman parte de la Junta de Gobierno local. Claro, esto es un tema que nos afecta a unos pocos solo, que somos los que estamos en municipios de gran población, pero tenemos miembros de la Junta de Gobierno local que no son concejales electos. Y otra duda que os dejo ahí y que luego al finalizar os la voy a preguntar es esa, ¿cuándo cesan ellos? Bien. Continuando con el personal eventual, como os decía, lo conveniente es dictar ese decreto. Y es más, yo considero que en el decreto de nombramiento, cuando se procede al nombramiento del personal eventual, se les debe de hacer firmar un acta de toma posesión y cuando se firma el decreto de cese se les debe de hacer firmar también un acta de cese. Primero, por un tema puramente organizativo. Es decir, es que ya no estamos hablando de cuestiones de carácter legal o paralegal, sino para tener perfectamente controlado en el ayuntamiento, el personal que tengo, dónde lo tengo y quién es ese personal. Porque de verdad que a mí a veces me pasa, pues por ejemplo, cuando fue todo el tema de la reducción, ¿no?, que nos hicieron el año pasado de los salarios, al personal eventual también se le redujo, por lo menos en nuestro caso, parte del salario. Y digamos que recopilar al personal eventual fue complicado, porque en nuestro caso, pues efectivamente, al principio se nombraron una serie de personas, pero a lo largo del mandato se han ido aumentando, cambiando, sustituyendo unos por otros. Y a tal efecto, yo por lo menos de cara a la nueva corporación he encargado que tengamos unos libros de toma de posesión y de cese para el personal eventual. De toma de posesión, pues porque ellos también están sujetos a un régimen de incompatibilidades. En el propio decreto de nombramiento seguramente lo establezco. Pues yo quiero que ellos firmen que no están incursos en causas de incompatibilidad. No son funcionarios, pero si los vamos a someter al régimen de incompatibilidad, alguien me tiene que decir que ellos no están incursos en causas de incompatibilidad. Y lo normal es que me lo digan ellos mediante la firma del acta de toma de posesión, en la que yo ya tengo ahí establecido que yo asevero que no estoy incurso en causa de incompatibilidad. Y también tendré que, digamos, garantizar o por lo menos acatar el ordenamiento jurídico y la Constitución. Efectivamente prestan servicios para los órganos de carácter político, para el alcalde, para los concejales, para la asistencia correspondiente, pero al final están trabajando para el ayuntamiento, no nos olvidemos. Cualquier problema que podamos tener al respecto va a ser para el ayuntamiento también un problema, ¿no? Porque parece que a veces disociamos un poco y decimos, bueno, es que el personal eventual es un tema político. Bien, es un tema político, pero le paga al ayuntamiento, cotiza por ellos el ayuntamiento y, por lo tanto, no está de más. No aparece recogido en ningún sitio esa obligación, pero parece que un tema, ¿no?, pues puro de lógica organizativa sería, lo nombramos, ¿con efectos de cuándo? Porque yo puedo nombrarlos y decir, pues no, toman posesión mañana o cuándo. ¿Cuándo los doy de alta en la Seguridad Social? Porque el decreto puede ser inmediato o no inmediato. Si el decreto no me dice cuándo empiezan a prestar servicios, ¿cómo sé yo cuándo los tengo que dar de alta en la Seguridad Social y en nóminas? No lo sé. Pues para eso lo mejor es acta de toma de posesión y acta de cese. Como os digo, no son temas de carácter legal, no son exigencias necesarias para que se pueda proceder a contratarlos, por decirlo de alguna manera, pero desde luego sí que es muy conveniente, desde luego, para tener el tema del personal eventual controlado. Bien, dentro de los temas de carácter administrativo y actuaciones previas a la constitución de la corporación, nos encontramos con el tema de aprobación del acta o actas, si hemos tenido sesiones de carácter extraordinario, de la sesión anterior. Esto, como sabéis, es el tercer día hábil anterior a la constitución de la nueva corporación, el 11, por lo tanto, 10, 9 y 8. La prescripción que hace el ROF es para el pleno y para, bueno, evidentemente el ROF hablaba de la Comisión de Gobierno, nosotros hablamos de la Junta de Gobierno local, y nos dice que, reunidos a tal efecto los miembros cesantes de la corporación, el tercer día hábil anterior a la constitución de la nueva corporación, para proceder a la aprobación del acta. Respecto a esta cuestión se plantean distintos temas y distintos matices. Por una parte, ¿solo el Pleno? ¿Solo la Junta de Gobierno? ¿Y si tenemos más órganos colegiados? ¿Y si tenemos, que tendremos, comisiones informativas? ¿Si tenemos organismos autónomos que tienen sus propios órganos rectores de decisión y de los que, evidentemente, tienen un secretario en los cuales adoptan acuerdos y que tienen personalidad jurídica propia y en los cuales se levanta un acta? ¿Y si tenemos consejos municipales? Otro tema son mancomunidades, consorcios. ¿Sería necesario aprobar el acta o no sería necesario? La obligación legal es esa. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer una interpretación hermenéutica y decir, bueno, ¿cuál es la finalidad de la aprobación del acta? ¿Por qué es importante que este acta quede aprobada? Porque si yo no apruebo este acta, yo no la puedo incorporar al libro. Y el que goza de presunción juris tantum es el libro. Lo que yo no tengo incorporado al libro, efectivamente existe, pero yo no tengo por qué tener certeza del acuerdo que se adoptó, porque vosotros me podéis decir, oye, que mira, que el acta no puede modificar el fondo del acuerdo. El acta es simplemente, bueno, esa discusión seguro que la habéis tenido en muchas ocasiones en vuestros ayuntamientos sobre hasta dónde podemos llegar en el punto de aprobación del acta, pero bueno, yo creo que para los que trabajamos en esto tenemos muy claro que el fondo del acuerdo no se puede tocar y que son simplemente cuestiones, pues eso, de corrección. Pero si yo no tengo el acta incorporada al libro y yo no tengo, aunque sea un borrador firmado, y mañana me voy del ayuntamiento, el siguiente secretario que llegue, que mañana va a tener que certificar, porque evidentemente nosotros cambiamos de ayuntamiento y no te limitas a certificar sobre los acuerdos de pleno o de junta de gobierno que se adoptan durante el tiempo en el cual tú estás prestando servicios en ese ayuntamiento. A veces tienes que certificar de 5, 10, 15 y 20 años. ¿Y si yo no tengo ese acta incorporada al libro? ¿Cómo certifico? Porque el hecho de que no esté el acta aprobada, pues bueno, en la certificación yo añado la salvedad del 206 del ROF y se acabaron los problemas. No tenemos más lío. Pudiera ser que consiga rastrear, que tenga un archivo fantástico organizado, un tema, bueno, algo impresionante de premio, y que resulta que en mi propio expediente tengo un acuerdo certificado. Bien, entonces certifico. ¿Y si no? Certificas en barbecho. Ni más ni menos. Es algo así de sencillo. Por eso digo que el tema de la aprobación del acta parece un tema de carácter baladí, pero bueno, no lo es. Porque hoy tú estás y sabes los acuerdos que se adoptaron. O imaginaros, pues, por ejemplo, que hay un accidental, que no hay un funcionario de habilitación y que, bueno, pues no lleva pues esa rigurosidad a lo mejor en el tratamiento de los asuntos y tú mañana no puedes certificar. O sea, yo tengo compañeros que han llegado a ayuntamientos en los que no había libros de actas directamente, de nada, de nada, de nada. Es que no había borradores de actas firmados. ¿Cómo certificas? Es un problema. Entonces, es un tema que yo creo que no cabe ninguna duda de que hay que dejarlo resuelto. Es puramente operativo, la única complicación que tiene es convocarlos y conseguir que vengan, porque ahí ya sí que están todos ya en salida, pero hay que intentar hacerlo. Y hay que intentar hacerlo, por lo menos en mi opinión, no solo respecto a la Junta de Gobierno, no solo respecto al Pleno, sino respecto a todos estos órganos de los que hablábamos antes. Comisiones informativas, vale, no tienen funciones de carácter resolutorio, salvo aquellas que en los municipios de gran población puedan tener por delegación del Pleno, meros dictámenes, que además yo incorporo al acta del Pleno y por lo tanto están ahí. Bien, pero tampoco cuesta nada. Órganos rectores, organismos autónomos. Es lo mismo que el Pleno. Es lo mismo que la Junta de Gobierno. Si mañana tienes que certificar como secretario de un organismo autónomo municipal, ¿en base a qué certificas? Porque evidentemente ahí tú tienes que llevar igualmente tus libros y tienes que seguir las mismas normas que resultan de aplicación, a salvo de las especialidades que puedas tener recogidas en los estatutos. Entonces, un poco, y desde el punto de vista ya también de la operatividad práctica, o por lo menos yo es lo que voy a intentar este año, a ver si me sale, es reunirlos a todos para la aprobación de todas las actas, de todos los organismos, de todo, de pleno. Bueno, Junta de Gobierno lo voy a hacer aparte porque como ahí sí que es solo el Gobierno, pero mi idea es convocar absolutamente a toda la corporación, a los miembros de los organismos autónomos, a los órganos rectores, porque además nosotros en los órganos rectores tenemos a representantes vecinales, con lo cual tenemos, además de concejales, a personas representantes de asociaciones, de entidades, pues en el caso del organismo autónomo de deportes, de los deportes, en el tema de educación, el de educación, e ir adoptando los acuerdos simultáneos de aprobación de actas. Bueno, pues es una forma de que no complicas, ¿no?, la operatividad de este acuerdo, porque de ese modo a ellos no les cuesta nada, la aprobación del acta es un minuto, se levanta la mano y acaban en media hora, como mucho tienes absolutamente aprobadas todas las actas que pudieras tener pendientes dentro de lo que es la organización municipal, que ya os digo, va más allá del Pleno y de la Junta de Gobierno, porque evidentemente si no se aprueba, en teoría no pasa nada. Ahora, vuelvo a decir, plantearos que mañana llegáis al ayuntamiento y que tenéis que certificar sobre la última sesión que celebró la Junta de Gobierno o el Pleno de ese ayuntamiento y no tenéis un acta incorporada al libro, no tenéis un acta aprobada, no tenéis un borrador aprobado, no tenéis acuerdos certificados. Vosotros sabéis hasta dónde llega vuestra fe pública a efectos de certificar, pero desde luego es un problema. Y lo mejor, evidentemente, desde nuestra responsabilidad, es dejar esos problemas resueltos. Y con esto yo creo que no tiene mayor inconveniente problema. Mancomunidades y consorcios. Bien. Puede ser que cuando se constituya la mancomunidad, parte de sus miembros ya no sean concejales de los ayuntamientos en virtud de los cuales ejercían su cargo de miembros dentro de la Junta de Gobierno o dentro del Pleno o de la Asamblea, todo depende de cómo se le haya denominado a los propios órganos de la mancomunidad, o consorcios. Nos encontramos, por ejemplo, en el mismo caso que sucede con la Diputación. La Diputación, 3 días antes también de la constitución de la nueva corporación, debe de celebrar sesión para la aprobación del acta correspondiente a la última sesión. Pero y esto también es muy, muy común, parte de esos diputados, que son los que pueden aprobar ese acta, porque evidentemente los que no han estado presentes en la sesión y no tenían la condición de diputados o de concejales en su caso, o miembros de la mancomunidad o miembros del consorcio, no van a poder pronunciarse sobre el acta, es que es algo que pues, es el ABC, evidentemente. Pues ellos se reúnen y a lo mejor ya no son concejales, son simplemente diputados. Bueno, pues efectivamente, pues son diputados. A estos efectos, si participáis en la gestación de una mancomunidad o de sus estatutos o de una modificación de sus estatutos o de unos consorcios, a los estatutos. Y si no, seguro que por analogía, en los estatutos, con todo convencimiento, hay una previsión que dice que en todo lo regulado los presentes estatutos se aplicarán las normas establecidas para el Pleno o las normas establecidas por la legislación básica de régimen local. Pues lo mismo. Yo, de todos modos, que tengo una mancomunidad, voy a intentar reunirlos ese mismo día. Pero va a ser complicado. Va a ser complicado porque, bueno, hacer coincidir los horarios de tantos municipios y que vengan. Pero, bueno, como os digo, el tema es poder tener las actas aprobadas y poder tener incorporados a los libros. dentro también de los acuerdos de trámite, los trámites administrativos, nos encontramos con lo que sería la liquidación desde el punto de vista material de la corporación. Arqueo extraordinario e inventario de patrimonio. Además, es curioso porque en este caso, además, nos encomiendan las funciones directamente a los funcionarios de habilitación. Es decir, nos encomiendan que, por una parte, el secretario responsable del inventario de patrimonio del ayuntamiento y de los organismos autónomos, y, por otra parte, el interventor responsable del arqueo extraordinario. Las formas en las cuales se llevan a cabo estas comprobaciones, pues cada ayuntamiento tiene sus formas. Evidentemente, nada hay establecido al respecto. Y lo que se pretende con esto es un poco deslindar las responsabilidades. Es decir, hasta aquí, esta era la situación del patrimonio, del inventario, esta era la situación de las cuentas, esta era la situación de los depósitos, de los valores municipales, y a partir de aquí, que ya no son mi responsabilidad, te toca a ti. ¿Qué sucede? Que probablemente, a lo mejor me sorprendéis si tenéis todos una organización estupenda, por ejemplo, desde el punto de vista del patrimonio, y tenéis unos inventarios actualizados, lleváis a cabo las comprobaciones anuales, lleváis a cabo las rectificaciones punto por punto de todos los actos y acuerdos, y de hecho ahora mismo tenéis ya la última rectificación y comprobación del inventario, con lo cual el día de la constitución de la corporación lo único que vais a hacer es extender una diligencia, de tal modo que ese documento que tenéis ahí, que se ha aprobado en la sesión plenaria reciente y que no se han incorporado nuevos bienes al patrimonio municipal, es el patrimonio 100% y del cual responde ese alcalde cesante y que es con el que se encuentra ese alcalde que toma posesión. En mi caso, ya digo, personalizo, no es así. Nosotros tenemos un inventario aprobado en su día, ahora mismo estamos intentando tener otro. De hecho, en teoría tenemos ya una empresa adjudicataria, veremos si conseguimos hacer el inventario, pero no, tenemos un inventario que tiene sus añitos. Y no se llevan a cabo los acuerdos de rectificación, no se llevan a cabo los acuerdos de comprobación. Los únicos acuerdos que se llevan a cabo son aquellos puntuales que puedan interesar que sea necesario proceder a la inclusión del inventario para temas de carácter registral, temas judiciales, recursos, alegaciones que se puedan hacer frente al inventario. Con lo cual, nos encontramos con que no podemos hacer esa diligencia sobre un documento del cual nosotros, como secretarios, podamos dar fe de que es el inventario del patrimonio del ayuntamiento 100%. ¿Qué podemos hacer? Un informe. Nosotros hacemos un informe estupendo y maravilloso en el cual podemos explayarnos sobre las vicisitudes del inventario, sobre cómo se encuentra, en qué estado está, cuándo se adoptó el último acuerdo de rectificación y una referencia genérica que desde entonces se han llevado a cabo por parte del ayuntamiento distintos actos de gestión patrimonial que no se encuentran suficientemente documentados para incorporarlos al mismo. Y con eso nosotros digamos que, entiendo, damos cumplimiento a la obligación que nos impone el RAF respecto al inventario patrimonial. Luego ya el tema de las cuentas, el tema del arqueo extraordinario sí que evidentemente hoy con las instrucciones de contabilidad es un tema mucho más sencillo y que al final sí que se materializa, ahí sí que es mucho más fácil que exista un documento materializable de alcalde cesante, alcalde entrante y que firman también y suscriben interventor y tesorero. Estos serían un poco dentro de lo que es el perfil administrativo de las actuaciones previas a la constitución de la nueva corporación. Pero luego tenemos un perfil más político que está encaminado ya propiamente a constituir la corporación, a que el día 11 de junio se pueda declarar constituida la corporación, tomen posesión los concejales y procedan a la elección de alcalde correspondiente. El tema de la proclamación de electos va a venir establecida por lo que aparece regulado en el propio Ley Orgánica de Régimen Electoral General y por parte de la misma, por parte de la Junta Electoral, se va a dictar a lo más tardar el 15º día hábil a la celebración a la celebración de las elecciones, las actas de proclamación de electos, de las cuales a nosotros nos va a llegar una copia. Nosotros nos van a poner a nuestra disposición la Junta Electoral un acta de proclamación de electos y este acta va a ser la que nosotros vamos a utilizar para contrastar con las credenciales que según el ROF, esta es la norma donde establece la obligación, nos van a aportar. El artículo 7 del ROF establece que los concejales o los diputados deberán aportar la credencial que les sea expedida por la Junta Electoral ante el secretario. En esos casos, lo normal es que por parte del secretario o la secretaria, me vais a perdonar que no esté secretario o secretaria, temas de igualdad, pero bueno, casi voy a seguir solo con el secretario, debería proceder a la comprobación de la identidad de esta persona con su documento nacional de identidad. Luego ya es un poco a criterio discrecional de cada funcionario de habilitación el determinar si incorpora o no incorpora una fotocopia del DNI del mismo al expediente que vas a formar para la constitución de la nueva corporación, si bien efectos prácticos tampoco está de más. Es decir, hay muchos temas que no aparecen regulados en ningún modo y que al final vamos a ser cada uno de nosotros un poco pues los que vamos a decidir cómo lo queremos hacer. Lo que pasa es que, además, ¿no? Yo aconsejo tener siempre en el ordenador una especie de memoria sobre qué hacemos cuando es el proceso electoral, porque esto es cada 4 años. Entonces, al final, ya no te acuerdas de cómo fue los actos que llevaste a cabo, ni cómo lo hiciste, ni cómo no lo hiciste. En ocasiones has cambiado de ayuntamiento y entonces te dicen, ah, pues mira, es que el otro secretario hacía así o aquí hacemos de este modo. Y dices, ah, pues bueno, pues es buena idea, pues es un procedimiento más adecuado o encuentro que está mejor. Porque no vamos a tener una norma a la que nos diga. Entonces, en este caso, lo normal es que nosotros formemos este expediente con la presentación de las credenciales. ¿Qué sucede en aquellos casos en los cuales en la credencial hay un error? Pues ahí tendríamos que ver exactamente el tipo de error que hay. Pues, por ejemplo, mi nombre es María de la Concepción Campos Acuña. Pues si la credencial pone Concepción María Campos Acuña, sin perjuicio de que si estamos en plazo de solicitarle a la Junta Electoral que expida una nueva credencial que coincida exactamente con los datos que nosotros hemos cotejado con el DNI, yo entiendo que eso no es un obstáculo para impedirles que tomen posesión el día de la constitución de la corporación. Ahora, tiene que quedar claro y evidente esto. Existe, de hecho, algún acuerdo de la Junta Electoral y también alguna jurisprudencia, pues en algunos casos en los cuales ha habido una alteración en el orden de los apellidos, pero que resulta, tú tienes una candidatura que ha sido proclamada, se ha publicado en el BOP, que se han celebrado las elecciones, luego tienes un acta de proclamación de electos, tienes un documento nacional de identidad, un documento fidedigno sobre los datos identificativos de esta persona, el acta de proclamación de electos y la credencial. Entonces, con todos esos instrumentos, yo creo que es ciertamente fácil llegar al convencimiento de que se corresponde con la identidad de esa persona. De todos modos, ¿alguna duda? A la Junta Electoral, ¿eh? O sea, en este momento sí que la Junta Electoral nos va a servir de gran apoyo para resolvernos ese tipo de dudas, porque si bien en los términos de cuestiones de régimen general, ¿no?, de régimen local, no van a entrar y se los van a sacudir de encima, este tipo de cosas sí que van a entrar. Bien, pues nosotros tenemos ese expediente, tenemos el acta de proclamación de electos y luego tenemos la discusión, por decirlo así, de las declaraciones. ¿Alguna de vosotros tiene dudas sobre si es un requisito obligatorio que por parte de estos proclamados electos, concejales electos, ¿no?, cuyo máximo derecho es el derecho a tomar posesión como concejales de pleno derecho en la corporación el día 11 de junio, deben presentar la declaración sobre causas de incompatibilidad y la declaración sobre bienes patrimoniales con carácter previo a la toma de posesión como concejales y, por lo tanto, de no presentarla, no se debe de permitir tomar posesión? ¿Alguien tiene alguna duda? A vosotros llega el 11 de junio y han ido todos presentando las correspondientes declaraciones, genial, ningún problema y tal, revisáis el expediente, pero resulta que hay un concejal, Pepito Pérez, que no lo ha presentado. Bien, te vas a la sesión, pum pum, constituyes la mesa de edad tal, y ves que Pepito Pérez está allí y que te dice que lo llames, que quiere tomar posesión, que quiere prestar juramento y participar en la votación para la elección de alcalde. Así os quedáis todos callados. No decís nada. Dejáis que la mesa de edad tome la decisión que corresponda. ¿Sí? Yo soy el presidente de la mesa de edad y yo os digo, ¿le dejo o no le dejo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Yo tenía clarísimo que no le tenía que dejar, pero clarísimo. Vamos, que lo tenía y lo tengo, ¿eh? Es decir, tampoco tengo ningún tipo de duda al respecto. No obstante, ahora os cuento yo lo que dice la jurisprudencia y lo que dice parte de la doctrina. Que a mí quien más me preocupa es la jurisprudencia, porque, bueno, la doctrina es muy libre de opinar lo que le dé la gana. Porque allí, al fin y al cabo, yo siempre lo digo, en este ayuntamiento la secretaria soy yo. Entonces, en el de enfrente será el otro secretario el que diga, pero en este ayuntamiento, pues ni lo que diga Alonso, ni lo que diga Cosculluela, ni lo que diga tal. Si mi criterio es ese, ese es el criterio que en principio voy a manifestar. Ahora, tampoco me voy a poner como una lata de gasolina allí, ¿eh?, ni me voy a quemar a los bonzos. A mí lo tengo muy claro. Bien, pues yo tengo entendido, o eso fue lo que yo primero estudié y así ha sido como he estado ejerciendo durante unos cuantos años, que eso es un requisito. Efectivamente, no aparece en la LOREG. La LOREG lo único que nos dice es que deberán de prestar juramento de acatamiento a la Constitución, juramento o promesa, perdón, a la Constitución, pero ¿qué nos dice el 108? Y demás requisitos establecidos por las leyes o por las normas de carácter reglamentario. Bien, si nosotros cogemos el artículo 75 de la Ley 7/1985, ¿qué nos dice? Que tienen que prestarlo. Entonces, la mayoría de nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros, no así, la mayoría de nuestro Poder Judicial, coincidimos en que la combinación de dichas normas nos lleva a esa conclusión. Es decir, si usted no ha prestado declaración, usted no puede tomar posesión. A mí me sucedió en uno de los ayuntamientos que el día de constitución de la corporación me faltaba un concejal por presentar la declaración de bienes, la declaración de incompatibilidades. No había presentado absolutamente ninguna de ellas. Además, se daba la circunstancia de que era un concejal, que era funcionario, bueno, muchas cosas. Bueno, pues yo tenía muy claro que no le podíamos dejar tomar posesión. Y así se lo había manifestado el alcalde cesante, que además cambiaba, no era el nuevo alcalde, y así se lo manifestaba también a los miembros de la mesa de edad. Me trajo las declaraciones a las 12 menos 10. La constitución de la corporación era a las 12. Yo creo que le gustaba darle vidilla y suspense, entonces me las trajo a las 12 menos 10. Bien, ningún problema, tomo posesión, nada más. Ahora, si no me las hubiera traído, yo se lo habría dicho al presidente de la mesa de edad. Y si esta persona hubiese persistido, yo le habría informado así a la mesa de edad. Si la mesa de edad decide darle posesión, ya sería cuestión de los demás miembros de la corporación si quieren recurrir este tema o si no lo quieren recurrir. ¿Por qué os digo esto? Porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia del 12 de julio de 1995 que declara la nulidad de la constitución de una corporación y toma de posesión de todos los miembros porque no se permitió tomar posesión a un concejal por no haber presentado la declaración. Es decir, no anula la constitución de la corporación porque haya tomado posesión un concejal sin presentar la declaración, sino al revés. Es decir, usted no ha presentado la declaración y no le han permitido tomar posesión. Como consecuencia de ello, hay que anular la constitución de esta corporación porque no le podían impedir a usted tomar posesión. ¿Qué nos dice el TSJ de Valencia? Que esto es un tema que no afecta a la toma de posesión, que es un tema de régimen local, que tiene otra finalidad, que la previsión de estas declaraciones pues no busca facilitar o impedir que se pueda tomar posesión. Que a estos efectos lo único que le podemos exigir es que tengan su credencial de electos, expedida por la Junta Electoral correspondiente, y que presten juramento de acatamiento a juramento, promesa de acatamiento a la Constitución. Bien. A pesar de ello, yo sigo diciendo que no deben de tomar posesión, que no pueden tomar posesión al respecto. Hay muy poca jurisprudencia al respecto. Existe también una sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2001 que lo que dice es que es distinto que no se le deje tomar posesión a que se le permita tomar posesión. Y nos viene a decir que si se le ha permitido, incurriendo en algún defecto, que por parte de la corporación se incoe el correspondiente expediente de revisión de oficio para anular la toma de posesión de ese concejal por haber incumplido un requisito. Yo, francamente, no sé si el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia leen las mismas normas que leo yo. Yo sigo sin tener ninguna duda. A mí puede haber una, dos o 25 sentencias en este sentido que mañana me pasa y voy a seguir afirmando lo mismo. De hecho, el Tribunal Constitucional, cuando se pronunció sobre la Ley de Administración Local de Cataluña de 1987, anuló un precepto en el cual preveía un plazo de un mes desde la toma de posesión para la presentación de estas declaraciones. No estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Porque lo que decía es que esa norma entraba en contradicción con una norma de carácter básico, que es el artículo 75 de la Ley 785, y que por eso no podía ser. No nos decía que es que fuese un requisito previo, pero bueno, un poquito leyéndolo, yo por lo menos si me tengo que agarrar a algo para defender mi postura, aparte de a la normativa de aplicación, va a ser a eso a lo que me voy a agarrar. Vuelvo a decir, la forma es esa, tampoco quemarse a lo bonzo. Si le quieren dejar tomar posesión, nosotros dejamos constancia en el acta de lo que opinamos y listo, quien quiera que lo recurra ante los órganos que consideren oportunos. Declaración que se tiene que formular en los correspondientes modelos que se hayan aprobado por la corporación. El ROF establece que en cualquier modelo o cualquier documento, esto hay que entender que fuera, con la aprobación y con la modificación del artículo 75 de la Ley 785, modelo normalizado por el Pleno, evidentemente. Declaraciones públicas, por si alguien viene a verlas, evidentemente. Declaraciones que se tienen que prestar no solo por aquellos que vayan a tomar posesión, sino también por aquellos que cesan. ¿Qué nos dice la Ley 7? Con ocasión del cese, con ocasión de la toma de posesión y con cualquier otra modificación o variación que puedan experimentar a lo largo del mandato. Lo de experimentar variaciones a lo largo del mandato, me muero yo de la risa porque, a ver, ¿cuántos concejales os han ido a decir que se han cambiado de coche, que se han cambiado de piso, que se han comprado un terrenito o que han vendido un terrenito? Los justos. Algunos sí, ¿eh? En honor a la verdad, hay que decir que algunos sí que lo ha hecho, Pero bueno, yo creo que muchos habrán experimentado cambios de tipo patrimonial que no han comunicado. Además, ahora, al tener que incorporar también la declaración de la renta, al tener que incorporar también, ¿no?, pues las declaraciones de los impuestos correspondientes tras la modificación vía ley del suelo del artículo 75, es una declaración que adquiere carácter anual. Con lo tanto, ningún problema, ¿no? Con carácter anual vienen y dicen, bueno, pues además de aportar la declaración sobre el impuesto de la renta a mi liquidación correspondiente, actualizo mi declaración. Lo mismo esto al reglamento orgánico. Si tenemos un reglamento orgánico, lo mejor es que vaya todo ahí y directamente establecemos cómo va, cómo no va el régimen de publicidad. El régimen de publicidad es otro problema. En nuestro caso, además, por dos razones. Primero, por una cuestión de carácter general, que es que no quieren que se hagan públicas, obviamente, pero tras la modificación normativa no cabe ninguna duda sobre la publicidad y la ausencia de una legitimación especial o específica para poder acudir a consultar esta documentación. De hecho, bueno, algunos incluso lo tienen colgado en la página web, pero es muy común que por muchos ayuntamientos se agarren al latiguillo que establece la ley 785, es que esta publicidad se va a realizar según lo que establezca el Estatuto Municipal. ¿Qué Estatuto Municipal? Me pregunto yo. El reglamento orgánico para aquellos que lo tienen. Por ejemplo, yo tengo un reglamento orgánico de pleno que establece que la publicidad de estas declaraciones se va a establecer mediante su publicación en la página web de del Ayuntamiento, que bueno, hoy tendríamos que entender que sería en la sede electrónica del Ayuntamiento. Bien. No me cabe ninguna duda de que debería ser ahí. De todos modos, si entráis, veréis que no los tenemos, que tenemos tres declaraciones que ya se habían colgado con anterioridad a esta aprobación. Problemas de colisión con el artículo 18 de la Constitución. Derecho al honor, derecho a la intimidad. Como os decía, es un modelo aprobado por el Pleno el que determina cómo va a ser esa declaración. Por lo tanto, en ese modelo yo puedo establecer que para los vehículos no vaya la matrícula. Hay otros datos identificativos del vehículo que yo puedo consignar y que no sean la matrícula, porque, por ejemplo, esa es la típica queja que tienen un montón. Bueno, es que si van, saben cuál es mi coche, cuando haya cualquier problema me lo van a rayar, me van a pinchar las ruedas, me van a romper las ventanillas, no sé qué. Es que no tengo que poner mi casa, ¿vale? Ponme el número de referencia catastral. Nadie tiene que saber dónde está tu casa, dónde no está. Y que, bueno, además, de todos modos, vuelvo a repetir, nadie nos obliga a presentarnos a concejales y ahora, con la normativa actual, este es uno de los requisitos que se establece. De hecho, basándose precisamente en el artículo 18, pues en muchos se establece esa especie de publicidad reducida. En algunos ayuntamientos lo que se hace es censurar la declaración. Es decir, se extractan una serie de datos que se considera que no tienen ningún tipo de problema y lo que se publica son esos datos. No la declaración, sino esos datos. Eso no es lo que dice la norma. Lo que dice la norma es que se publique la declaración. El problema tiene una fácil solución. Modifica el modelo y que hagas que solo se recojan en esa declaración los datos que tú estabas publicando, ¿no? Esa versión censurada de la declaración que se convierta en el modelo oficial de declaración. No tiene mayor historia. Pero como os decía, y voy a intentar ir abreviando con el tiempo, lo que sí que tiene muy claro es que se publicarán con ocasión de la finalización del mandato. A ninguno de nosotros nos cabe ninguna duda de que finalización del mandato es el momento en el cual nos vamos a encontrar nosotros ahora. Por lo tanto, podríamos discutir mil cosas, pero que las tendríamos que publicar ahora, eso queda claro. La excusa del Estatuto Municipal, bueno, cada uno lo puede determinar. De todos modos, también podría ser una solución, pues vía Junta de Portavoces, un acuerdo por parte de los portavoces de la corporación sobre cómo se va a llevar a cabo esa publicidad. Lo que sí es cierto es que en esto hay un retraso enorme por parte de todos los ayuntamientos y os puedo asegurar que por parte de la mayoría de los ayuntamientos del Estado español, ¿no? Salvando pues, la desgracia de la situación especial en la que se encuentran los miembros de las corporaciones del País Vasco, como sabéis, además, se contiene una previsión específica de que ellos pueden ir a prestar declaración ante las diputaciones o ante los órganos correspondientes de la comunidad autónoma, de tal modo que ante el ayuntamiento simplemente nos van a presentar una certificación del secretario, en su caso de la diputación, o del órgano correspondiente de la comunidad autónoma, en el que nos van a decir que sí que se ha presentado esa declaración y que además se ajusta a los requisitos que nosotros teníamos establecidos y con eso ya lo tenemos que dar por incorporado. Pero bueno, lo dejo ahí para todos aquellos que queráis publicarlo con ocasión de la finalización del mandato. Bueno, obviamente los que cesan y toman posesión, yo no les voy a hacer suscribir dos modelos. Yo tengo un único modelo aprobado para cese, para toma de posesión y los cambios que me los manifiestes añadiéndolos dentro del apartado correspondiente. Entonces yo a esos les voy a pedir una única declaración, fotocopia compulsada, uno para el expediente de cierre de mandato y el original para el expediente de inicio de mandato. Bueno, ¿queréis dos? tampoco hay ningún problema. Efectivamente, tienen que prestar una declaración con ocasión del cese y tienen que prestar otra declaración con ocasión de la toma de posesión. A mí no me cabe ninguna duda que la tienen que prestar y que es un requisito necesario para que procedan a tomar posesión el mismo. La custodia y la dirección del registro, a los mendas, como no, a los secretarios, y poco más respecto a esto. Sesión constitutiva. Bien. Hora de celebración de la sesión. El día ya sabemos cuál es, 20º día posterior, en el caso de que no se haya interpuesto recurso contencioso electoral, 40º día posterior, en aquellos casos en los cuales se haya interpuesto recurso contencioso electoral, el 1 de julio. ¿A qué hora? A la que queramos, ¿no? O a la que diga nuestro reglamento. Por ejemplo, mi reglamento fija que será a las 12 horas del día 20º posterior a la celebración de las elecciones. En lo del 20º no lo tenemos que poner porque ya viene establecido una norma, evidentemente, de rango legal, pero bueno, es un poco por cuestiones de técnica normativa. Sobre el tema de a qué hora se celebra o no se celebra, ya se pronunció tempranamente la Junta Electoral Central para decirnos, como es obvio, que no constituye una cuestión sobre la cual ellos se tengan que pronunciar, que es una cuestión puramente de régimen local y que serán, por lo tanto, los ayuntamientos los que la determinen. Al respecto, existe una circular de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas de 22 de junio de 1987, en la cual sí que se establecen una serie de pautas sobre la convocatoria de esta sesión, de la sesión constitutiva. Primera pauta. Le corresponde la convocatoria al alcalde saliente. Entiende que se ha tratado de un acto de administración ordinaria, es un acto que viene previsto por la propia ley, no hay posibilidades de interferir por parte de este alcalde ni de decisión política entre convoco o no convoco y en el orden del día los asuntos que tengo que poner. Bien, si esto no funciona, ¿qué nos dice la circular? Pues entonces han de ser los propios concejales electos, lo mejor es que a través de los propios cabezas de lista, pues estableciendo una especie de suerte de junta de portavoces en funciones, los que fijen de común acuerdo la hora de celebración de la sesión. ¿Que esto tampoco funciona? Pues nada, lo que diga el secretario, que como siempre estamos por ahí y siempre tenemos algo que decir, parece, pues nada, a la hora que a nosotros nos parezca bien, según tengamos el día programado. ¿Tenemos comida familiar? Bueno, pues tempranito por la mañana. ¿Que no tenemos comida familiar? Pues a las 12, ya veremos cómo nos vaya la agenda. Ahora, si nada de eso funciona, a las 12. Esta circular, francamente, aparte de las múltiples críticas que surgieron en la misma, yo creo que es muy escasito el caso que se le hace. Y que al final va a ser un poco lo que determina cada ayuntamiento, la práctica, ¿no?, habitual, los usos y costumbres en el mismo, los que se van a determinar. Ahora, entre las 0 y las 24 horas de ese día, cualquier hora es buena. Por la mañana, por la tarde, de madrugada. Bueno, en teoría sí. En teoría sí, no hay ningún problema. Hay un acuerdo de la Junta Electoral Central en el que dice que entre las 0 y las 24 horas. Pues entre las 0 y las 24 horas es a las 5 de la mañana. Claro, otro tema es que evidentemente así tenemos garantizado que salimos en todos los medios a nivel estatal, autonómico y local. Pero bueno, celebrar se puede celebrar a esa hora. Lo mejor que se establezca, pues eso, por acuerdo, en el reglamento orgánico. También podría establecerlo la normativa autonómica. A ese respecto, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias así lo tiene establecido. Dice que nada, si no hay ningún acuerdo, a las 11 se celebra la sesión. En otras comunidades autónomas, en Cataluña, existe una orden de la Consellería, de la que en nuestro caso sería la Consellería de Presidencia, ¿no?, a través de la Dirección General de Administración Local, que dice que se celebrarán a las 12. Los ayuntamientos catalanes han hecho un caso omiso a la misma y los que quieren, porque así lo venían estableciendo, lo hacen a las 12 y los que no quieren, no. Evidentemente, una orden de la Consellería, al igual que tampoco una circular de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas, constituye el instrumento regulador adecuado para esta cuestión. Nada obsta que la Ley de Administración Local lo fijase, evidentemente. Pero bueno, más allá de eso, no habría ningún problema para celebrarla. Constitución de la mesa de edad. La mesa de edad, concejal de mayor edad, concejal de menor edad. A este respecto, está muy bien tener el listadito con las fechas de nacimiento de todos los concejales y por eso decía también lo del DNI, que si se lo pedimos cuando tenemos las credenciales ya tenemos las correspondientes fechas de nacimiento de todos ellos, porque lo que nos dice la normativa es que es concejal de mayor edad y concejal de menor edad presentes en la sesión, ¿no? Porque bueno, en principio lo normal sería que entrasen todos los concejales y que ya estuviesen allí todos, pero puede suceder que nosotros tengamos, bueno, pues fíjate, el de mayor edad es este y el de menor edad es este, pero llega ese día, por poner a las 12 del mediodía, y resulta que no está el de mayor edad. En ese caso será el siguiente de mayor edad el que ha de constituir la mesa de edad. Yo recomiendo siempre pues, hacer una especie de sesión preparatoria con los miembros en principio de la mesa de edad, hablar con ellos a efectos de saber si van a poder asistir o no, Pero bueno, evidentemente no están libres de imponderables. Pueden tener un accidente, una circunstancia de carácter personal, porque bueno, no tenemos que olvidar que el hecho de que no concurran ese día no obsta a que continúan en su condición de concejales electos y que por lo tanto van a poder tomar posesión en cualquier momento posterior. Pero bueno, no obstante, en principio constituimos la mesa de edad con el concejal de mayor edad y con el concejal de menor edad. A efectos operativos, normalmente en el salón de plenos lo que se hace es poner una reserva de los primeros asientos donde están los concejales y a medida que se van llamando o se van incorporando a lo que sería el salón de plenos desde el punto de vista de la corporación. Una vez que se constituye la mesa de edad, por parte de la misma se lleva a cabo la comprobación de las credenciales. Evidentemente eso es un trabajo que ya ha llevado a cabo el propio secretario, la propia secretaria en su propio despacho y que desde el punto de vista de material no tiene demasiada complicación, ¿no? Lo mejor es tener una guía de cómo va a funcionar la sesión y proceder a su lectura al inicio de la misma, de tal modo que todos sepan cómo va a ser o incluso a veces reunirse con los cabezas de lista de cada uno de los grupos políticos que hayan obtenido representación en el ayuntamiento para que no haya luego disensiones sobre cómo va a producirse el desarrollo de la sesión. Una vez que se han comprobado las credenciales, se procede al juramento promesa de acatamiento a la Constitución por parte de los concejales. Como sabéis, la Constitución se declara constituida si concurre la mayoría absoluta. Por lo tanto, no es necesario que concurran todos los concejales. Mayoría absoluta de la corporación y se declara constituida. La forma en la cual se procede al nombramiento de los mismos para que procedan al juramento promesa de acatamiento. Usos y costumbres si no hay nada previsto en el reglamento. Por ejemplo, yo en mi reglamento tenemos que va a ser por orden alfabético, pero en otros ayuntamientos es por bloques de grupos, ¿no? Es decir, dentro de cada una de las candidaturas que han obtenido representación se les va llamando según el orden que han obtenido, ¿no? Pues evidentemente se habían presentado a las elecciones o por orden alfabético dentro de cada uno de los grupos. Esto es a gusto del consumidor, pero lo importante es ir llamándoles y que vayan prestando juramento o promesa. Existen, como sabéis, dos versiones. O bien se les lee el juramento y ellos juran o prometen, o bien ellos lo leen. Adiciones y modificaciones del juramento. El juramento que se utiliza, ese que viene establecido en el Real Decreto 707/1979 para funcionarios y autoridades. Ahora bien, no son pocas las ocasiones en las cuales se añaden, no una, sino muchas cosas. Al respecto se pronunció ya en su día el Tribunal Constitucional sobre una formulación, pues bueno, muy tranquilita, que es la de por imperativo legal, ¿no? Porque sabéis que el acatamiento a la Constitución por parte de muchos corporativos se produce única y exclusivamente por imperativo legal. A ese respecto se pronunció diciendo que no sucede nada, que es un juramento, una promesa perfectamente válida y que nada impide para la efectividad de la toma de posesión del concejal, en tanto en cuanto no vacía de contenido. Es decir, que yo diga que sea por imperativo legal no hace que mi promesa o mi juramento de acatamiento a la Constitución tenga un menor grado de intensidad. Entonces, en ese sentido, el criterio que debemos utilizar para las posibles adiciones, que las hay de todo tipo, en el último proceso electoral en el que participé yo, era polopobo de eparopobo de. Pues bien, polopobo de eparopobo de no le quita ni le pone al acatamiento y al juramento de actuar conforme a la Constitución y conforme al ordenamiento jurídico. Otra adición también muy común es, además de la Constitución, al Estatuto de Autonomía, tres cuartos de lo mismo. Es decir, no modifica para nada el juramento, no vacía de contenido, no lo altera y, por lo tanto, en ese tipo de cosas es mejor no meterse y que simplemente vayan por ahí. Problema, causas de incompatibilidad. Las causas de ineligibilidad, ya no nos metemos, porque evidentemente esto es un tema previo y ahora lo único que puede suceder es que tengamos una causa de incompatibilidad sobrevenida. Y causa de incompatibilidad sobrevenida por excelencia, y que además suele ser muy común, no sé por qué razón, los funcionarios locales tienen cierta tendencia a participar en la vida activa municipal desde el punto de vista político, es decir, le gusta estar en este sillón y en ese sillón. Yo soy funcionario, yo he concurrido a las elecciones por un grupo político, por una coalición, por una federación, y he obtenido representación. Bien, han expedido mi correspondiente credencial como concejal, he presentado mis declaraciones y concurro a la toma de posesión, pero en el momento en el cual presto juramento, incurro en causa de incompatibilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, pues una vez que nosotros incurrimos en causa de incompatibilidad, como digo nosotros, me refiero a ese funcionario, va a disponer de un plazo de 10 días para optar si va a continuar como concejal o si va a continuar como funcionario. Es importante en este tema el matiz de que esa incompatibilidad ha de ser declarada por el Pleno. A mí me ha sucedido muchas cosas, vamos, de todo, con un funcionario. Y el funcionario, una vez que tomó posesión, yo considero necesario informar a efectos de que por parte del Pleno se declarase la situación de incompatibilidad de esta persona y que, por lo tanto, se procediese a requerirle para que en un plazo de 10 días optase por continuar como funcionario o optase por continuar como concejal, por informar a la corporación de que en ese momento se había producido una causa de incompatibilidad sobrevenida en relación con este concejal, porque claro, en esos momentos tiene la dualidad, es concejal y es funcionario. Entonces, si el Pleno tiene que declarar esa incompatibilidad, no vas a celebrar un Pleno el día siguiente para declarar la incompatibilidad. Lo normal es que eso se produzca en ese momento. Pues bien puede ser el secretario o bien puede ser la mesa de edad, el presidente de la mesa de edad, el que diga, bueno, pues acabo de ser informado por parte del secretario o de la secretaria municipal de que el concejal Fulanito de tal acaba de incurrir en causa de incompatibilidad y de conformidad con lo establecido en la legislación deberá proceder a optar a uno de los dos puestos, o bien como funcionario o bien como concejal. No debería tener mayor trascendencia, esto sucede mucho, los funcionarios pasan a la situación de servicios especiales y nada más. Lo mismo sucede respecto al resto de causas de incompatibilidad que aparecen en el misma. Vamos a avanzar porque vamos un poquito justos. Elección de alcalde. Bien. Tenemos declarada la constitución de la corporación, tenemos a nuestros concejales que han tomado posesión perfectamente, han prestado juramento, preside la mesa de edad, normalmente que ejerce de presidente es el de mayor edad, tampoco existe ninguna norma al respecto más que el uso y costumbre tradicional. ¿Quiénes pueden ser candidatos a la alcaldía? Candidatos a la alcaldía pueden ser los cabezas de lista. Eso es una limitación, evidentemente, porque nosotros tenemos una serie de concejales y, sin embargo, solo van a ser los cabezas de lista aquellos que van a poder concurrir a la candidatura para ser alcalde. ¿Es necesario que se pronuncien como candidatos? Yo entiendo que sí. Por parte de la mesa de edad debe darse la indicación de que a continuación procederemos a la elección de alcalde y a tal efecto se solicita por parte de los distintos cabezas de lista su pronunciamiento sobre si van a optar a esta proclamación como alcalde. ¿Por qué razón? Pues porque va a haber muchos casos en los que no van a optar todos, ya sin perjuicio de en aquellos casos en los cuales existen multitud de grupos de carácter minoritario. Un caso muy común que se da en nuestra comunidad autónoma es la existencia de gobiernos de carácter bipartito. En estos gobiernos de carácter bipartito lo que ha sucedido en este momento, en el de la proclamación de candidatos a la alcaldía, es que el cabeza de lista del grupo minoritario no va a ser candidato a la alcaldía. Por lo tanto, a efectos de evitar problemas, pues porque imaginaros que simplemente se someta a votación la candidatura de la lista más votada, como sucedió, porque es que estas cosas suceden y ahí tenemos los acuerdos de la Junta Electoral para acreditar que así han sucedido, lo mejor es que por parte de la mesa de edad se solicite por parte de todos estos cabezas de lista si van a ser candidatos o no van a ser candidatos. Y entonces, con carácter previo, haríamos una proclamación de candidatos a la alcaldía para tener los términos de la votación perfectamente claros, porque bueno, ese día, la verdad, las menores confusiones y los menores problemas, por lo menos desde mi punto de vista, es lo mejor. Que llevemos la sesión muy bien preparada y muy organizada, con el esquema correspondiente y que todo el mundo tenga muy claro cómo va a ser y ellos que también lo sepan. Una vez que se procede a la proclamación de los candidatos. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Entonces, ahí al final, quien va a pronunciar que solo los cabezas de lista va a ser el secretario. Porque el teniente de alcalde está presidiendo esa mesa, va a ser candidato. Entonces, el día no se puede pronunciar. Entonces, eso a veces se complica demasiado para decidir quién va a ser el candidato. Porque en principio va a tener que ser el cabezas de lista.
Evidentemente. Es que, de hecho, ahí lo que sucede muchas veces es un fraude de ley, pero un fraude de ley del copón. sucede incluso, y así lo puedes comprobar también con la Junta Electoral y con la jurisprudencia, de que no solo es que renuncie, es que primero le proclaman alcalde. Es decir, el pacto es que yo me presento, yo soy el candidato, yo soy el cabeza de lista, a mí me votan, pero automáticamente presento mi renuncia e informo al pleno de la corporación, que ya está constituido, de dicha renuncia, y se procede de conformidad con la LOREG a convocar nueva sesión. Luego se pronuncien las renuncias en cadena antes de llegar a la sesión. Pues a mí me sucedió que se produjo un error en la lista de proclamados, de las candidaturas que se enviaron, y que las dos personas que en teoría deberían de ocupar el primer y el segundo puesto ocupaban el último y el penúltimo. Con lo cual, una vez que se produjo el acta de proclamación de electos por la Junta Electoral, lo que hubo fue una cadena de renuncias ante la Junta Electoral, uno por uno, uno, dos, tres, cuatro, así hasta llegar al último y al penúltimo puesto, para que esas dos personas obtuviesen el acta de proclamación de electos y que pudieran ser candidato a la alcaldía y a su vez concejal. Yo entiendo que ese tipo de cuestiones son todos fraude de ley, pero si ves la jurisprudencia, las admite sin ningún problema, admite las renuncias sin ningún tipo de historia. En el caso que tú me planteas, dices que se presenta igualmente el candidato. Es que es un tema personal. Claro. Es que a mí, es lo que te digo, eso es... Ya. Sí, por eso yo os decía, más allá. Ya. Sí. Además, era el de la lista más votada. No, 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 porque ahí es elección directa. Digamos que el sistema de elección es elección mixta. Sí, sí, sí. Por eso os decía que esto ya es más un consejo que a lo mejor una cuestión de carácter legal, que es muy importante llevar esa sesión muy preparada en el sentido de tener contempladas todas las distintas posibilidades que se pueden dar. Hombre, más o menos uno está en el ayuntamiento y ese tipo de cosas... Si no son oficiales, desde luego sí que llegan. Entonces hay que intentar tenerlo. Pero desde luego candidato es el cabeza de lista. Y cuando tú pides, cuando la mesa de edad pide la proclamación de candidatos, son los únicos que pueden y se autoproclaman. Es decir, yo, cabeza de lista, a pesar de que me hayan expulsado, si eso no ha tenido ningún tipo de trascendencia externa, allí no tiene ninguna relevancia, levanto la mano y soy candidato. Porque se cumple el requisito legal, que es ser cabeza de lista. Y soy yo el que tengo que decir que me presento a candidato. No tienen que ser los concejales que están dentro de la misma formación política. Además, por lo que me estás diciendo, así fue como se resolvió por parte de la jurisprudencia. Claro. No, no, cabezas de lista. Pues digo, proclamación de electos. Secretario, a ver, ¿quién puede ser candidato? Estos. ¿Este señor se ha proclamado como candidato? Sí. Si por encima me dices que se produce votación, no hay mayoría absoluta y por lo tanto entra la lista más votada, más claro imposible, es alcalde. Luego ya los temas que lo solucionen o la imposibilidad de gobernar ya son otro tipo de cuestiones. Pero ese día la sesión se cierra con eso, no cabe ninguna duda. Como os decía, pues eso, la forma de elección de alcalde es mixta, de segundo grado, por la mayoría absoluta, porque son los propios concejales los que lo eligen, pero también popular, porque si esa mayoría absoluta no sale, va a ser el de la lista más votada. Es decir, van a ser directamente los ciudadanos que le hayan votado los que van a determinar que sea alcalde. El sistema de votación. ¿Alguien tiene votación secreta? ¿Secreta? Sí. ¿Alguien tiene votación a mano alzada? ¿Alguien tiene votación nominal? Bueno, aquí tampoco hay acuerdo al respecto. Se supone que dentro de lo que son los acuerdos que se pueden adoptar por parte de la corporación, nos encontramos con tres tipos de votación: la votación secreta, la votación ordinaria y la votación nominal. La votación ordinaria, de conformidad con el artículo 46, es la votación que se va a utilizar para el común de los asuntos. Si lo conjugamos con el artículo 70, también de la ley 785, se puede utilizar la votación secreta para el debate y votación de aquellos asuntos que estén en relación con los derechos a los que protege el artículo 18 de la Constitución, derecho de honor, derecho a la intimidad. Pero esto lo tenemos que combinar con el ROF, Porque el ROF sí que prevé la posibilidad de los tres tipos de votación y además prevé expresamente la votación secreta para la elección y destitución de personas. Parte de la doctrina considera que no es posible la votación secreta, que se incumple puesto que no se contempla más que para lo que aparece recogido en el artículo 70, es decir, para el debate y votación de aquellos asuntos referidos al artículo 18 de la Constitución, y que hay que entender que en ese apartado la ley 785 tiene carácter básico y por lo tanto deja sin efecto el ROF. Otra parte de la doctrina que nos dice que la prescripción del artículo 70 no es un numerus clausus, es decir, nos está diciendo que la votación secreta es para eso, pero no nos está diciendo que sea solo para eso. Además, ahí está hablando también del tema del debate, porque en realidad lo que pudiera afectar desde el punto de vista también de la publicidad, ¿no?, a los derechos protegidos por el artículo 18 de la Constitución es sobre todo el debate. Yo suscribo que cualquiera de los tres tipos de votaciones son posibles. Al respecto, yo considero que lo mejor es ese día haber informado así a la mesa de edad para que los mismos procedan a informar a la corporación. Es decir, va a haber una votación para la proclamación de alcalde. La votación, en principio, y si nada se acuerda por el pleno al respecto, va a ser una votación de carácter ordinario, es decir, a mano alzada. No obstante, si la corporación así lo acuerda, podrá adoptarse una votación de carácter nominal o podrá adoptarse una votación de carácter secreto. Para la secreta, el artículo 70 prevé la mayoría absoluta, en tanto que para la nominal, en teoría, no habría una mayoría cualificada para requerirla, si bien también en ese sentido no hay unanimidad sobre si la absoluta para la elección de alcalde, para tomar la decisión de someterla a ese tipo de votación, sería la misma. Aunque sea secreta, en muchos casos además se le da publicidad, ¿no? Es lo típico, que se giran y enseñan la papeleta. Yo considero que lo correcto es decírselo, informar a la corporación. Si la corporación manifiesta que quiere votación ordinaria, votación ordinaria. Si manifiesta que quiere votación nominal. Y si manifiesta que quiere votación secreta, votación secreta. Lo mismo, lo mejor es seguir los usos y costumbres. Si siempre ha sido votación secreta, va a ser votación secreta. Ten una urna, ten las papeletas, ten todo a mano para garantizar que se pueda producir el desarrollo de la misma de conformidad con la normativa y se acabó. No tiene mayor historia porque, como os digo, es una decisión que suele seguir mucho los usos y la práctica que se viene llevando a cabo por parte de la corporación. La toma de posesión del alcalde se tiene que producir mediante el juramento o promesa, también el establecido en el Real Decreto del año 79. No nos sirve que haya jurado o prometido porque ha jurado o prometido como concejal, ¿vale? Por lo tanto, ahora tiene que jurar o prometer como alcalde. Este juramento o promesa como alcalde sí que viene recogido específicamente en el artículo 18 del texto refundido. El de los concejales no. El de los concejales lo hacemos por aplicación analógica, bueno, entrando dentro de lo que serían las disposiciones generales que contempla la LOREG. Pero el alcalde, el artículo 18 del texto refundido nos dice que tiene que prestar este juramento. Evidentemente también es un requisito y no va a tener ningún problema, y todas las observaciones que hemos hecho respecto a las adiciones y modificaciones del juramento y o de la promesa se pueden hacer respecto a la misma. ¿Qué sucede si el alcalde está ausente en la sesión? Imaginaros que llevamos a cabo la votación y que el alcalde no está. ¿Es posible? Sí. ¿Y qué hacemos? Tendríamos que convocar la siguiente sesión para las 48 horas siguientes, evidentemente, pues 11 de junio, 12 de junio, 13 de junio, si era para las 12 horas, para las 12 horas, para que el alcalde proclamado tome posesión y sea alcalde efectivo. No obstante, se permite una causa justificada para ir más allá de esas 48 horas. ¿Qué es una causa justificada? Pues existe, por ejemplo, un acuerdo de la Junta Electoral de que una alcaldesa embarazada que salía de cuentas, pues en nuestro caso, el 11 de junio, ¿qué sucedía? Claro, si efectivamente salía de cuentas y no llegaba a tiempo. Pues la Junta Electoral considera que eso es una causa suficientemente justificada que nos va a permitir irnos más allá de las 48 horas y convocar otra sesión. Esto, no obstante, nos deja una laguna importante. Imaginaros que no toma posesión hasta ese viernes, ¿no? Como sabemos, la constitución de la corporación es el sábado y no se puede convocar la sesión para la toma de posesión de alcalde y, por lo tanto, efectividad del nombramiento hasta ese viernes. Esa semana, ¿qué pasa en el ayuntamiento? Realmente es un tema complicado, porque si te pones en que es a las 48 horas, pues ha sido un domingo, el lunes, pues bueno, tampoco va a pasar nada por un día estar ahí esperando a tenerlo todo, pero si nos encontramos ante una de las causas justificadas, nos encontramos con una importante laguna. No hay nada resuelto ni por la jurisprudencia ni por la Junta Electoral, ahí sería una casuística que tendríamos que resolver en el mismo momento. ¿Quién convoca esa sesión? También hay opiniones para todos los gustos. La mesa de edad, hay quien dice que no, que la mesa de edad tiene unas funciones establecidas por la normativa y que han de ser esas funciones estrictamente las que hay que limitarla y que ya tenemos un pleno constituido. Recordad que solo estamos pendientes del alcalde, pero el pleno está constituido, los concejales han tomado posesión, tienen plena efectividad dentro de las funciones que les otorga la normativa y que, por lo tanto, ha de ser el propio pleno el que convoque la sesión. En todo caso, también nos hallamos ante una convocatoria por imperativo legal, ¿no? Es como la convocatoria de la sesión constitutiva. No nos vamos a matar a discutir. Podemos utilizar múltiples fórmulas, pero una fórmula igual de válida es que el secretario notifique que por imperativo legal se ha convocado sesión a tal efecto y que, por lo tanto, se le notifica a los efectos oportunos de su comparecencia. Lo mejor, que quede constancia en el propio acta. Lo mejor es que quede constancia en el propio acta y ya está. Orden del día. El orden del día hay de todo tipo. Hay quien pone simplemente la elección, constitución de la corporación. Hay quien pone constitución de la mesa de edad, constitución de la corporación, elección de alcalde. Eso no tiene tampoco ninguna trascendencia ni mayor importancia. Sobre todas estas cuestiones que estamos viendo, pues hay muchos temas, pero vamos a intentar ajustarnos un poquito al tiempo que tenemos. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Si no tenéis ninguna pregunta, hacemos un descansito pues de hasta las 6:30. ¿Puedes hablar un poquito más alto? ¿En qué momento es el de la renuncia? Es una causa de incompatibilidad, es el mismo momento. Sí. Sí. Está percibiendo sus retribuciones.
¿Y si es alcalde, ya el funcionario tendría que volver a renunciar?
¿Cómo? ¿Si es alcalde?
Está en servicios especiales, el alcalde actual es funcionario, entonces... ¿Cómo tiene que incorporarse y luego renunciar o qué?
Claro, en teoría tiene que, pero en teoría se tiene que incorporar porque, bueno, lo podemos ver luego de todos modos. Me imagino que tiene asignada una dedicación.
Claro.
Bien. ¿Y qué va a hacer el día 12 de junio?
Claro.
¿Va a cobrar, va a cotizar a la Seguridad Social como alcalde?
Pues no lo sé, por eso.
Claro, por eso te digo. Yo. Lo que en principio le he dicho a mis concejales y yo considero que es lo que tienen que hacer es que tienen que solicitar el reingreso en las organizaciones correspondientes, porque yo tengo profesores de universidad, funcionarios de la autoridad portuaria, funcionarios de administración local, muchos funcionarios. Y entonces ellos se plantean también esa cuestión, pero es que no tenemos acordado un régimen de dedicaciones. Claro, yo comprendo que es un poco absurdo cuando se produce la continuidad del mismo. De hecho, vamos, esto será un toro que habrá que lidiar a partir del 22 de... a partir del 22 de mayo, pero es que una vez que se acaba el acuerdo legislativo, el acuerdo de mandato, se acaban las dedicaciones, se acaban los sueldos y por lo tanto lo normal es que en este caso el alcalde haya solicitado el reingreso con la comunicación del cese como alcalde, es decir, con los efectos correspondientes del mismo. Una vez que es nombrado y toma posesión, automáticamente ya renunciará y procederá a tomar posesión en teoría efectiva y material como alcalde. Sigue teniendo el problema del sueldo y de la seguridad social. Es decir, él verá, porque ahí sí que es una situación muy complicada, porque tiene 10 días, pero es complicado que en 10 días se celebren todos los acuerdos organizativos, salvo que tenga una mayoría absoluta aplastante que le permita convocar un pleno en 5 días o en 7 días. Yo, hablando con unos compañeros de la comunidad autónoma catalana, me decían que ellos en 10 días tenían resuelto todo. A mí me parece algo increíble y admirable, porque no es solo que tengamos 30 días, es que en 30 días no los tienes resueltos todos, vamos, ni de broma. Es decir, te encuentras en muchos casos en el mes de septiembre adoptando acuerdos iniciales de organización, porque otra cosa es que luego continúes adoptando acuerdos de organización. Pero en 10 días es muy difícil y es el plazo que él va a tener para optar. Evidentemente me imagino que optará a alcalde y no va a tener retribuciones y no va a tener en teoría cotización a la seguridad social. No. Siguen en funciones, siguen percibiendo sus retribuciones, seguimos hasta el día 10, exactamente, hasta el día 10. El cambio se produciría ahí, en el día 11. Y luego hay otro tema que quería comentar con vosotros, pero también simplemente pasar una pincelada, y es respecto a las prácticas sobre, lo hablábamos antes, la celebración de plenos durante este periodo. ¿Celebráis plenos a partir de las elecciones? El pleno ordinario, vosotros tenéis fijado, por ejemplo, yo tengo fijado la periodicidad ordinaria de los plenos para el último lunes de mes. El último lunes de mes evidentemente es después de celebradas las elecciones, que son el 22 de mayo. Además, en Vigo, por ejemplo, sucede siempre porque siempre son el último lunes de mes y dada la fijación de las elecciones locales, sucede siempre el tema del pleno. Tirando de hemeroteca, tenemos de todo. Se han hecho y no se han hecho plenos. ¿Seguís haciendo pleno? ¿Tenéis algún acuerdo organizativo? Me imagino que sí, porque son 20 días. Si no lo tenéis a finales de mes, algunos los tendréis a principios de mes, antes del 11. ¿Vais a celebrar pleno ordinario? ¿Acordaron suprimirlo? ¿Quién lo acordó? ¿El pleno? El propio pleno. Sí, esta es otra cuestión que estaría muy bien regular en un reglamento orgánico, que hubiese algún tipo de acuerdo plenario o incluso junta de portavoces. Yo viendo ya cómo coincidían estos temas y que el día 23 de mayo tendré en teoría comisiones informativas y pleno al lunes siguiente, justo después de las elecciones, lo planteé, pero bueno, esto es un tema que no le interesaba absolutamente a nadie. O sea, me preocupa a mí y se acabó. Pero claro, puede haber asuntos. En nuestro caso, el pleno tiene competencias muy limitadas y a lo mejor no hay demasiados asuntos de trámite municipal que sean necesarios. Que conste que a mí, desde los servicios, a la Secretaría del Pleno ya me han remitido expedientes, que yo a su vez he remitido a las comisiones informativas. Porque esta duda nos la planteamos con el pleno. ¿Alguien se la plantea con la Junta de Gobierno? ¿O todos seguís haciendo juntas de gobierno los que las tengáis? Y nadie se plantea la duda. Entonces, si no nos la planteamos respecto a la Junta de Gobierno, ¿por qué es distinto el pleno? Es distinto en nuestra cabeza, porque está representada la oposición. Y en ese pleno, que en teoría tendrían que celebrar, porque si seguimos celebrando juntas de gobierno, lo que tenemos que ser es coherentes. Es decir, si decimos que no hay más plenos, que además es algo público y notorio, porque en Vigo, por lo menos, la prensa se ha aburrido a decir este es el último pleno. Lo bien, lo dice el Faro de Vigo, no seré yo secretaria del pleno en la que se lo vaya a discutir. Pero si hemos decidido que por criterios de organización, de administración en funciones o de administración ordinaria no vamos a celebrar más plenos, ¿por qué vamos a celebrar más juntas de gobierno? ¿Alguien me puede dar una razón? No, ¿no? Un criterio coherente es lo mismo para un órgano que lo mismo para el otro. ¿Otra problemática añadida para el pleno? Mociones, ¿no? La parte de control y fiscalización de la acción de gobierno. ¿Qué sentido tiene que a partir del 22 de mayo se debatan en el pleno cuestiones de carácter estrictamente político? Bueno, ahí yo creo que haciendo a lo mejor una interpretación del tema de la administración en funciones, de que se trata de una administración ordinaria y de que por lo tanto es lo que se lleva a cabo, podríamos decir que no hay mociones. Pero ¿y si te viene la oposición y te dice que estás limitando sus funciones de control y fiscalización de la acción de gobierno? En teoría sí que se la estás limitando si no le permites debatir en el pleno mociones. Lo mismo. Allá cada uno el criterio que pueda defender y que quiera defender. Yo voy a decir que hay que seguir haciendo pleno ordinario y que sea el alcalde, si quiere, el que me diga que la formación del orden del día la hace él y considera que no lo va a hacer, o si quiere reunir a la Junta de Portavoces para que lo decidan. Ya os digo que el anterior mandato, por ejemplo, en mi ayuntamiento no se hizo. O sea, el último pleno fue el pleno de abril. Así de sencillo. Yo tengo mañana, por ejemplo, dos plenos extraordinarios, pero yo entiendo que hasta el 22 de mayo tengo los plenos extraordinarios que el señor alcalde quiera o que la oposición solicite dentro del quórum legalmente establecido. Pero yo entiendo que no le puedo decir al alcalde que no hay pleno, porque tampoco le voy a decir al alcalde que no puede celebrar juntas de gobierno. Y estamos hablando de que el pleno, efectivamente, es un órgano de representación política, pero también es un órgano con competencias propias. Con competencias propias de carácter administrativo, ejecutivo y material. Más en vuestro caso que en el mío, pero las tienen. Da igual, uno o el otro. Y ya os digo que yo tengo expedientes ahora mismo pendientes de adopción de acuerdos plenarios. Evidentemente, tengo un par de ellos que para mí exceden de la administración ordinaria y que no los voy a incluir yo directamente. Ese filtro, en principio, lo voy a hacer yo sin perjuicio de que vuelva a decir. Quien forma el orden del día es el señor alcalde y, por lo tanto, ha de ser el criterio del señor alcalde el que finalmente decida la inclusión o la no inclusión de los asuntos. De todos modos, si no habéis pensado en ello, os aconsejo que lo penséis. Porque, bueno, el 22 de mayo está a la vuelta de la esquina y la problemática también. Bien. Como os decía, un descansito de, venga, 15 minutos. tardas un mes, él puede pedirlo antes con efectos del 12, del 13. Que nada le impide, es decir, es un mes, por eso le digo, él puede. Claro. Ya. Claro, sí. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente bloque. No obstante, me gustaría hacer una precisión sobre un par de cuestiones que me preguntaron. Los que ya tengáis modelos aprobados, si recogen la incorporación de la última modificación de la ley del suelo, no tenéis que aprobar nuevamente modelo. Lo único que dice la normativa, modelo aprobado. No requiere que específicamente para cada proceso electoral procedamos a aprobar un nuevo modelo. Y después, respecto a la toma de posesión y a la elección de alcalde ausente, evidentemente no ha tomado posesión tampoco como concejal. En este caso, para la sesión correspondiente procedería, en primer lugar, su toma de posesión como concejal y una vez que ha prestado juramento y tomado posesión como concejal, procedería a prestar juramento y a tomar posesión como alcalde de la corporación. ¿Vale? Bien. Y vamos a continuar entonces con los temas sobre autoorganización de la corporación, órganos necesarios y órganos complementarios, acuerdos de gobierno, administración y delegación y aspectos jurídicos y económicos. Siguiendo el mismo esquema, la normativa de aplicación va a ser básicamente la misma, si bien aquí debemos de apuntar la ley 3092, especialmente los temas relativos a delegación, a vocación, delegación de firma, suplencia y, como siempre, el reglamento orgánico municipal, que es un auténtico tesoro para aquellos que lo tenemos y, sobre todo, para aquellos que tenemos un buen reglamento orgánico municipal. Vamos a pasar muy por encima por el tema de la organización municipal, porque yo creo que evidentemente estáis todos sobrados de conocimientos en la misma, para poder pasar así a los acuerdos organizativos, ¿no? A las sesiones que aparecen recogidas en el artículo 38 del ROF. Como todos sabéis, la organización de carácter básico son alcalde, tenientes de alcalde y el pleno, la Junta de Gobierno local, en aquellos municipios con una población superior a los 5.000 habitantes, cuando así se establezca por acuerdo plenario o por reglamento orgánico municipal. No obstante, me gustaría preguntar si hay aquí algún personal de ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes, si ese personal tiene junta de gobierno. ¿Sí? Y tenéis un acuerdo de legislatura, adoptáis para cada uno de los mandatos, ¿verdad? Vale. Porque hay ayuntamientos que no lo hacen, que simplemente dan por hecho que la Junta de Gobierno ya existía y que, por lo tanto, la Junta de Gobierno continúa existiendo y los únicos acuerdos que hay que adoptar son el de determinar las competencias que se delegan en la misma y los miembros. Fijar una fecha, hora y día para la constitución de la misma y se acabó, pero sin un acuerdo plenario al respecto. Pero sí que es necesario. Si no tenemos un reglamento orgánico municipal que lo prevea y por población no nos corresponde dentro de la organización básica, deberemos de adoptarlo. Las comisiones informativas, que aunque su rimbombante nombre son órganos de estudio, informe, consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, son las comúnmente conocidas como comisiones informativas y cuya existencia se va a sujetar a las mismas normas que la Junta de Gobierno. Y la Comisión Especial de Cuentas, para todos, con independencia de que nos encontremos dentro del tramo poblacional. Y la Junta de Portavoces, si bien no está institucionalizada, no la encontramos en la Ley 7, no la encontramos en la demás normativa la autonómica, la normativa propia, es muy común que exista y también normalmente los procedimientos para su creación son estos mismos que estábamos hablando. Un acuerdo plenario de constitución, dentro de lo que son las sesiones organizativas, se determina que se va a constituir una junta de portavoces integrada por los portavoces de cada uno de los grupos municipales que ya habrán sido comunicados y determinando en su caso suplentes, si lo consideramos oportunos e incluso lo dotamos de un régimen de funcionamiento mínimo dotándole una serie de funciones. Si no, el propio reglamento municipal es el instrumento adecuado. Además, debemos recordar que el reglamento orgánico está sujeto a mayoría absoluta para la adopción del acuerdo. El propio reglamento orgánico municipal debe ser el instrumento con el cual recojamos la Junta de Portavoces y su régimen de organización y funcionamiento. Se plantea la duda de si estos acuerdos de constitución de estos órganos están sometidos también a un quórum cualificado, es decir, a un régimen de mayoría absoluta, en tanto en cuanto el reglamento orgánico municipal para su aprobación requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros. Se supone, de conformidad con la jurisprudencia, que tenemos que interpretar de un modo restrictivo aquellos acuerdos que hayan de someterse a mayoría cualificada, a mayoría absoluta en nuestro caso, y por lo tanto, si nada dice la norma al respecto, dice simplemente acuerdo plenario, habrá de ser simplemente acuerdo plenario sin que se establezca el mismo. Respecto a la organización complementaria, recordamos que en la posición ordinamental de fuentes nos resulta de aplicación la ley 5/1997, la ley de administración local de Galicia, que bueno, sí que contempla una cierta organización complementaria que pudiéramos pensar que difiere de la que viene establecida por la normativa básica estatal, pero en realidad no difiere tanto. Se establece, se supone, en base a unos principios de eficacia, economía organizativa y participación ciudadana. En los acuerdos de creación de esta organización complementaria tenemos que fijar cómo se va a estructurar dentro de la organización municipal y, por lo tanto, la dependencia jerárquica de los mismos. Hay que asignarle un contenido. No vale crear órganos por crear órganos. Pues por poner un ejemplo, aunque no es directamente el mismo, nosotros tenemos distritos y los municipios de gran población, de conformidad con el régimen que nos viene atribuido por el título 10 de la ley 785, establece que funcionamos en régimen de distritos, pero materialmente los distritos no funcionan como tal, no tienen un núcleo de competencias, no tienen una organización propia a la cual podamos acudir. Pues esto es precisamente lo que busca la normativa que no hagamos, que es crear por crear órganos sin dotarlos de unas competencias y de una organización efectiva. Y, por supuesto, dotarla de los créditos precisos para su puesta en marcha y funcionamiento, que esto ya es, vamos, lo más simpático de todo. Dentro de esta organización complementaria podemos distinguir entre los órganos territoriales de gestión desconcentrada, los órganos de participación sectorial, propio de la Ley de Administración Local de Galicia, los alcaldes de barrio, si bien se identifican con los representantes del alcalde, que aparecen recogidos en el texto refundido, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, obligatoria en los municipios de gran población, y en los demás se puede establecer o bien por un acuerdo plenario o bien por el reglamento orgánico municipal. Y después las juntas municipales de distrito y los consejos sectoriales, que son los que aparecen recogidos en el ROF como organización complementaria municipal. Otros regímenes, las entidades locales menores y los regímenes municipales especiales. Ambos aparecen recogidos en la LALGA y, bueno, los que tenéis entidades locales menores ya sabéis que es alcalde pedáneo, junta vecinal y otros órganos complementarios. De las especialidades, que se supone que tenemos que citarlos en aquellas comisiones informativas en las cuales se vayan a debatir asuntos de interés para la entidad local menor, un tema que se suele hacer más bien poco, y la elección se va a regir directamente por lo que viene establecido por la normativa sobre el régimen electoral general. Regímenes municipales especiales, lo mismo, lo que viene establecido por la Ley de Administración Local de Galicia. Pasamos, entonces, a los acuerdos organizativos. El ROF nos viene a decir que dentro de los 30 días hábiles siguientes a la constitución de la corporación, en torno a mediados del mes de julio, debemos de celebrar cuantos plenos extraordinarios, y hablo en plural, sean necesarios para proceder a la adopción de determinados asuntos. Bien, la naturaleza de la sesión está clara, que es extraordinaria, puesto que no hemos adoptado un acuerdo de periodicidad de las sesiones y, por lo tanto, no tenemos fijado un régimen de sesiones de carácter ordinario. Mi pregunta es, si alguno de estos acuerdos no se ha adoptado en ese plazo de 30 días, ¿podemos adoptarlo después? ¿No? Porque parece que el ROF nos fija ahí un plazo perentorio de dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva, el alcalde convocará a fin de resolver sobre los siguientes puntos. Los que vienen aquí establecidos al respecto, que luego ampliaremos con el común de los que se suelen tratar en este tipo de sesiones, son la periodicidad de sesiones del Pleno, creación y comisión de comisiones informativas permanentes, el nombramiento de representantes de la corporación en los órganos colegiados, competencia del Pleno, así como el conocimiento de las resoluciones que pueda haber dictado el alcalde en materia de tenencias de alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, presidentes de comisiones informativas, así como las distintas delegaciones que por parte del mismo se hayan podido llevar a efecto. Bien. En todo caso, el tratar estos asuntos fuera de estas sesiones, de este plazo de sesiones, podría constituir, ya si queremos ser muy puristas y muy estrictos, una irregularidad. Evidentemente, estamos excediendo un plazo que viene fijado por una norma de naturaleza reglamentaria, por lo tanto, estamos cometiendo una irregularidad. Pero, una vez más, yo creo que tenemos que interpretar toda la normativa que resulta de aplicación y, en ese sentido, tenemos que pensar que a lo largo de todo el mandato vamos a poder adoptar este tipo de acuerdos. Nada nos impide que en el mes de septiembre, que en el mes de octubre, que el año que viene, que dentro de 2 años modifiquemos estos acuerdos. Por lo tanto, si no son acuerdos intocables a lo largo del mandato, nada obsta a que lo podamos hacer. Por ejemplo, imaginaros en mi caso, por seguir poniendo el mismo ejemplo, celebramos los plenos ordinarios a finales de mes. Entonces, en principio, nuestro primer pleno ordinario de mandato sería el último lunes de julio. El último lunes de julio excede el plazo de los 30 días. No obstante, yo sí tengo decretos de delegación o acuerdos que adoptar que todavía no he adoptado, se van a incluir en ese pleno. El hecho de que sea un pleno ordinario, un incumplimiento. El hecho de que sea un pleno que excede del plazo de los 30 días hábiles fijados por el artículo 38, otro incumplimiento. ¿Perjudica en algo a la finalidad prevista por la norma? No. Evidentemente, ese plazo de 30 días es a la propia corporación a la que le interesa cumplirlo, pero por algo tan sencillo como que mientras no tengas adoptados todos estos acuerdos, no vas a poder tener funcionando ordinariamente la corporación. Que conste que yo siempre suscribo una queja, y es que las elecciones municipales no deberían de celebrarse en el mes de mayo, y es que las elecciones municipales deberían de celebrarse en el mes de septiembre. ¿Por qué razón? Porque tú te encuentras una corporación que aterriza en el mes de julio, en el que la mitad de los funcionarios están de vacaciones. En muchos casos son concejales que no han ejercido funciones como tales con anterioridad, con lo cual les tienes que explicar absolutamente todo. De hecho, yo os recomiendo, en principio forma parte de mis intenciones, de hecho me gustaría incluso comprarles un manual, hacer un informito o algo que podáis repartirle a los nuevos miembros de la corporación, a todos, no al gobierno, sino a todos aquellos que van a tomar posesión el día 11 de junio, en el cual expliquéis las normas básicas de la organización municipal. Es decir, algo tan sencillo como nosotros funcionamos en virtud del principio de competencia y no en virtud del principio de jerarquía. No es quien puede lo más, puede lo menos, ¿no? Yo no sé a vosotros, pero a mí, y mirar que el Pleno tiene competencias limitadas, me envían expedientes por si acaso. Yo le digo, pero es que esto es competencia de la Junta de Gobierno, pero por si acaso lo llevas a Pleno. Yo no, por si acaso no, yo por si acaso no hago nada. Es decir, si es competencia de Pleno, es del Pleno, si es competencia de la Junta de Gobierno, es competencia de la Junta de Gobierno. Y ese por si acaso lo único que va a motivar es una nulidad. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan primero a la Junta de Gobierno y luego me lo mandan al Pleno, por si acaso. Entonces, bueno, está muy bien, yo creo, hacer un pequeño informito en el cual explicas pues estas cosas. Organización básica municipal, el alcalde, la Junta de Gobierno, competencias, ¿a quién le corresponde qué? Que la Junta de Gobierno no tiene competencias propias, que han de ser aquellas que le deleguen el resto de los órganos municipales, o bien el Pleno o bien el alcalde. Los regímenes de delegaciones, porque esta es otra. Luego lo veremos. Las delegaciones genéricas, las delegaciones especiales, las delegaciones que se pueden hacer en miembros de la Junta de Gobierno local y las delegaciones que se hacen en aquellos que no son miembros de la Junta de Gobierno local y que en muchas ocasiones difieren poco de aquellas que se hacen en los que sí que son miembros. Entonces, existe por parte del consultor un pequeño manual del concejal y yo estoy ahí en la duda de si se lo compro y no se lo compro y se lo pongo en la mesa el día que tome posesión. Sí, yo también tengo esa duda. Una compañera me estaba diciendo no. Yo también tengo la duda de si a veces demasiada información es mala información. Es decir, que si se ponen a leer y a interpretar lo que pone el manual, llegarán a conclusiones erróneas o equivocadas y se sentarán enfrente mía con el manual en la mano y me dirán, es que el manual dice. Entonces digo, bueno, pues a lo mejor hago yo el informe, que controlo absolutamente cada coma y cada punto y cada palabra que pongan el mismo, pero bueno, en las cosas como son. Nosotros estamos semiprofesionalizados, somos 27 concejales y tienen dedicación, pues, 25 más los dos no electos. Claro, son semiprofesionales. Si no saben lo que es, se tendrán que poner las pilas y estudiárselo o informarse o asesorarse. Pero hay muchos ayuntamientos en los que tu concejal o incluso tu alcalde ni siquiera tiene dedicación y no puede ni tiene tiempo para dedicarse a saber qué son las comisiones informativas, qué competencias tiene el Pleno, qué competencias tiene la Junta de Gobierno. Entonces, yo considero que no está de más darles ese tipo de información, porque, como os digo, además, es que ellos toman posesión en un momento en el cual la plantilla municipal está a la mitad de vacaciones, porque, salvo que vosotros me digáis que hacéis lo contrario, en los ayuntamientos en los que yo he estado, el régimen de vacaciones funciona exactamente igual el año en el que hay elecciones que el año en el que no las hay, salvo las mías y las de cuatro más, que estamos a esperas de ver qué sucede y de cuando tengamos todo montado, vemos cuándo cogemos vacaciones. El resto se cogen sus vacaciones programadas y planificadas y no les preocupa en absoluto que entre un nuevo concejal al que le tienen que explicar cómo funciona su departamento y cómo van las cosas. Por lo tanto, bueno, son una serie de precauciones que yo creo que pueden ayudar bastante en tanto en cuanto nadie haga caso a mi recomendación y cambie la fecha de celebración de las elecciones. Bien, como os decía, va a haber acuerdos organizativos. Yo entiendo que podemos distinguir dos tipos. Por una parte, aquellos que son competencia del Pleno y aquellos otros que no son competencia del Pleno, si bien ha de ser puestos en conocimiento del Pleno. Dentro de los que son acuerdos plenarios organizativos, nos encontramos el primero del que hablábamos, establecimiento de la periodicidad en el régimen de sesiones del Pleno. Aquí nos encontramos con una especialidad derivada de la normativa autonómica propia. Si bien el artículo 46 contiene un régimen general de sesiones en función de la población, nuestra comunidad autónoma establece un régimen de sesiones mínimo de carácter bimestral, cuando la ley 785 contempla el trimestral. En teoría, tenemos que entender que aquí tenemos de aplicación el bimestral. Luego, como siempre, cada uno hace un poco lo que quiere. En la mayoría de ayuntamientos, aun cuando no es obligatorio, se establece un régimen de sesiones de carácter mensual. Y luego nos encontramos con que se establecen resoluciones diciendo, pues este mes no hay pleno porque no tenemos asuntos. Me imagino que todos habréis leído y estéis aburridos a saber que habría que convocar pleno exactamente igual. En el establecimiento de la periodicidad del régimen de sesiones del pleno, es recomendable adoptar una serie de acuerdos por la casuística que se pueda dar. Por ejemplo, si ese día es festivo, si coincide con un periodo vacacional, si coincide con la semana de fiestas del ayuntamiento, si ha sucedido cualquier evento, calamidad, catástrofe, alegría, da igual, cualquier circunstancia que lleva a la corporación a decidir que no quiere hacer el pleno. Esto tiene que estar fijado en el acuerdo de periodicidad de sesiones. Es muy común que sean los propios concejales los que deciden en junta de portavoces lo que hacen o lo que no hacen, ¿vale? Pues entonces que sea este acuerdo, el de régimen de sesiones del pleno, el que diga, en estos casos será la junta de portavoces la que determine qué es lo que se puede hacer o no. En nuestro caso lo tenemos recogido en el reglamento orgánico de pleno. En aquellos casos en los que haya reglamento orgánico, como os digo una vez más, es el instrumento idóneo para recoger este tipo de cuestiones y se prevé, pues, por una parte, si es festivo, por otra parte, si concurren circunstancias especiales que le corresponde al alcalde decidir. Bien, está en el reglamento y por ello el alcalde decide, bueno, pues este día resulta que coincide pues con la celebración de tal evento. No es festivo local, no son fiestas, no es Semana Santa, no son Navidades, no es agosto, que también es muy común que la sesión ordinaria del mes de agosto se celebre en el mes de septiembre, aun cuando sigue siendo la sesión ordinaria del mes de agosto. Y, por lo tanto, cualquier previsión que necesitemos al respecto, contemplarla en el mismo, porque muchas veces simplemente se contempla, se va a celebrar el último lunes de mes, el primer miércoles de mes. Bueno, lo ideal es tener un acuerdo bien completito al respecto. Lo mismo también para la Junta de Gobierno local, pues si coincide con el pleno, si coincide con festividades. Luego, lo que se hace muchas veces es en la periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno local es fijar simplemente una a la semana. Es decir, será una periodicidad de carácter semanal y luego es el alcalde quien por decreto determina que el día en el cual se va a celebrar es ese. En otros ayuntamientos lo que se hace es que sea el alcalde semana a semana el que determine cuándo se va a hacer. De tal modo que, en principio, por un acuerdo extra documental, deciden que las juntas de gobierno van a ser todos los jueves a la 1:30 del mediodía. No obstante, como eso no está documentado, como no existe una resolución en la cual se fija que con cargo a la periodicidad, al acuerdo plenario de periodicidad semanal, se van a celebrar todos los jueves a la 1:30, si de repente una semana los miembros de la Junta de Gobierno local no pueden, o el alcalde o la alcaldesa en su caso no puede, decide que la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno se celebrará el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, sin ningún tipo de problema. En todo caso, lo mejor es tener prevista toda la casuística documentalmente, no de carácter extradocumental. El régimen de delegación de competencias. Tenemos, como sabemos, dos órganos con competencias propias, alcalde y pleno. La Junta de Gobierno carece de competencias en los municipios de régimen común, carece de competencias propias. Por lo tanto, será de conformidad con el régimen que establece la Ley 785, en virtud del cual se van a delegar, o bien en los concejales, o bien en la Junta de Gobierno por parte del alcalde, o el pleno en la Junta de Gobierno o en el propio alcalde. A ese respecto hay todo tipo de fórmulas y todo tipo de variaciones. En todo caso, en las comisiones informativas no. Las únicas comisiones informativas que pueden recibir competencias delegadas del pleno son las comisiones informativas de los municipios de gran población. Bien. Otro acuerdo que ha de adoptar el pleno, creación y composición de comisiones informativas. Como le gusta decir al Tribunal Supremo, las comisiones informativas son divisiones internas del pleno. Esto nos plantea muchos problemas, muchos, muchos problemas, sobre todo en aquellos casos en los cuales tenemos grupos políticos con un solo concejal. No voy a entrar en el tema de los no adscritos. Mañana por la tarde tenéis una intervención en la que va a tratar el tema al respecto. Pero bueno, lo que sí que está claro es que si yo tengo un concejal por un grupo político y este concejal tiene derecho a participar absolutamente en todas las comisiones informativas, y a pesar de lo que diga el Tribunal Constitucional y a pesar de lo que diga el Tribunal Supremo, no estoy respetando la proporcionalidad, porque en el resto de grupos sí que voy a aplicar una norma y no voy a tener a los 17 o a los 25, a los 27, al número de concejales en concreto que se corresponda. Por lo tanto, esa persona va a tener una sobrerepresentación. A mí me gusta mucho cuando lees las sentencias, sobre todo ahora las más recientes, que son las de los concejales no escritos, ¿no?, que dicen que se les está hurtando su derecho a la participación en los asuntos políticos, que estamos vulnerando el artículo 23 de la Constitución, un derecho protegido. ¿Qué hacéis en las comisiones informativas? Son órganos de debate, son órganos de estudio, son órganos de consulta. En uno de los ayuntamientos en los que he estado, ni siquiera, no era ya que no debatiesen, es que cuando llegaba el momento de dictaminar, la frase era: me reservo para el pleno. Es que me muero de la risa con lo de me reservo de la plena. O sea, me imagino a una jovencita pudorosa, colorada, diciendo: me reservo, ¿qué te reservas? ¿Qué te reservas? No te reservas nada, o sea, a favor, en contra o abstención, no hay reserva. Yo en ese sentido pues me esforcé en intentar dejar claro que la reserva no existía, que si no me dices que votas a favor y si no me dices que votas en contra, te voy a poner abstención. Se acabó. No hay discusión. Por ejemplo, cuando yo llegué a otro ayuntamiento, no se votaban. Tomaban conocimiento de los asuntos. El dictamen era: la comisión informativa queda enterada de la propuesta al pleno de, pues, modificación presupuestaria 3/2011. No, ¿por qué? Dicen: porque luego ya se vota en el pleno. Yo, bien. Teniendo en cuenta, además, que según qué ayuntamiento, la indemnización por asistencia a las comisiones informativas es impresionante, os podéis imaginar. En mi ayuntamiento, por lo menos, y salvo cuando va un asunto o hay algo que se enquista, se complica o lo que sea, las comisiones informativas se celebran todas desde las 10 hasta las 10 y media y nos sobran 25 minutos, prácticamente. Es decir, que me sorprende mucho, se supone que hurto a un derecho constitucionalmente protegido por el hecho de que no estén representados ahí, a reservas, como os decía, de las últimas sentencias que hay respecto a los concejales no escritos. Simplemente yo, en un informe del que di cuenta al pleno y que en teoría aplicaba, decía que no deben de tener derecho a nada más que aquello a lo que tenían derecho como miembros del grupo político al que pertenecían. Y entonces, sin perjuicio de que yo les notificaba todas las comisiones informativas y les daba, por supuesto, acceso a la documentación de todos los asuntos incluidos y podían asistir a las comisiones informativas, solo votaban en una. Es decir, solo eran miembro de pleno derecho de una de las comisiones, porque de conformidad con la estructura que tenía el pleno, ¿no?, con esa división interna del pleno a la que hace referencia siempre el Tribunal Supremo, solo le hubiera correspondido formar parte de una comisión. De hecho, era algo tan simple como que antes de ayer, que eras concejal de tal grupo político, eras miembro de una sola comisión. Entonces, mañana, que eres concejal no escrito, ¿vas a ser miembro de todas las comisiones? Bueno, pues a ver dónde queda esta prescripción de que no tienen más derechos que los que les hubiera correspondido de permanecer en el grupo político de origen. En ese sentido, las comisiones informativas están mal planteadas. De hecho, en mi ayuntamiento en concreto no tenemos delegados competencias, pero yo es que ya voy a proponer para la próxima corporación que deleguemos competencias del pleno para ver si por lo menos tienen algún tipo de sentido o tienen algún tipo de naturaleza. Y lo de las votaciones, lo del me reservo, ¿qué hacéis con los me reservo? ¿Cómo queda la votación? ¿Cómo se dictamina ese asunto?
Abstención.
Abstención. A mí me pasaba también en pleno con un determinado grupo político, aunque luego se extendió mucho la fórmula, no entraba en votación. Digo, ¿cómo es esto de no entrar en votación? Estamos en el pleno, eres concejal, y estamos sometiendo un asunto a votación. Lo mismo, votas a favor, votas en contra. No votas, abstención. Entonces yo me aburría cada vez que decía: no entramos en votación. Decía: bueno, pues le advierto a los señores concejales que en el acta quedará reflejada su abstención en el asunto correspondiente, porque no hay otra votación, no hay ni reservas, ni no entrar en votación, y no sé si tenéis alguna otra fórmula maravillosa que se hayan podido inventar por ahí, pero solo hay... ¿Cómo? Sí, no, es que el resultado es abstención. Sí, no vale la pena discutir, es decir, es un tema que se lleva al acta y punto, no tiene tampoco... Pero pero bueno, que sí que es una práctica muy extendida y yo creo que cada vez se va extendiendo más, en vez de ser al revés y cada vez tenerla menos, pues ya está. Y ya os digo, por ejemplo, pues en este otro ayuntamiento que no se dictaminaban los asuntos, se tomaba conocimiento y ya está. Bueno, pues para eso sirven las comisiones informativas. En todo caso, el acuerdo plenario tiene que determinar cuáles son las comisiones informativas que se crean, por lo tanto, el número de comisiones informativas. Lo ideal es que se correspondan con las áreas, ¿no? Un poquito en las que está dividida el ayuntamiento o con las áreas de gobierno, pues a efectos de que luego cuando tú tienes los asuntos sepas a qué comisión enviarlos, porque a veces son cosas un poco peregrinas y no tienes muy claro qué comisión corresponde. De hecho, a mí no es la primera vez que están incluidas en el orden del día y llega allí y dicen, ah, pero es que esto no es esta comisión. Yo, bien, ¿por? Pues porque no, porque lo queremos tratar en la otra comisión. Yo, vale, por voluntad de los propios señores concejales. Vale. En fin, lo mejor es eso, intentar tener comisiones muy amplias, pocas, sobre todo es eso si cobran asistencias, porque para el trabajo que va a resultar de las comisiones informativas, que no depuran absolutamente nada, lo mejor es que tampoco tengan ninguna historia. Las normas sobre las comisiones informativas, ya sabéis que el presidente es el alcalde, que procede luego casi siempre a la delegación de las mismas. Yo también doy cuenta luego al Pleno del decreto de delegación de la Secretaría de las Comisiones Informativas. Yo siempre he delegado a la Secretaría de las Comisiones Informativas en funcionarios de la corporación. No obstante, en ese decreto siempre lo envío al Pleno para que tengan conocimiento del mismo. Después, representantes de la corporación en organismos autónomos municipales y representantes en organismos supramunicipales. Aquí siempre hay la discusión, o por lo menos en los ayuntamientos en los que he estado, en qué es competencia del Pleno y qué no es competencia del Pleno. Bueno, como veíais antes con la transcripción del artículo 38, en realidad lo único que viene a decir es que aquellos acuerdos organizativos que tiene que adoptar el Pleno es respecto a la representación de aquellos que sean competencia del Pleno. Y se supone que estos son los de carácter supramunicipal. Dentro del listado de competencias que aparecen recogidos en el 22 para el Pleno, se supone, habla de la participación en organizaciones de carácter supramunicipal. Entonces podemos entender que la designación de representantes en estas organizaciones forma parte de la participación. Pero no tenemos que olvidar que la representación del ayuntamiento le corresponde al alcalde. De hecho, cada vez más las normas que van sacando este tipo de cuestiones lo que nos vienen a decir es, si solo hay un representante, el representante es el alcalde. No hay discusión, no tiene que ir al pleno, nadie lo tiene que decir, lo dice la ley y es lo normal. Sin perjuicio de que luego el alcalde podrá, dentro de las facultades de delegación que le corresponden, delegar esa competencia en otro concejal o llevarlo a cabo por las formas que considere oportunas. ¿Es necesaria la proporcionalidad respecto a estos? Pues tampoco aparece recogida en ningún sitio. En principio, la proporcionalidad aparece recogida con carácter general para las comisiones informativas. Lo habitual es que sí que se recoja la proporcionalidad. Como os decía, nosotros en los organismos rectores de los organismos autónomos tenemos incluso a representantes vecinales. Pero también tenemos a la oposición. Nosotros, en todos los órganos rectores de los organismos autónomos, y tenemos 4, tenemos a representantes de la oposición. Hay algunos en los que sí que están vecinos y en otros en los que no hay vecinos, pero lo que sí está claro es que está todos y aplicamos el principio de proporcionalidad. Aparece así recogido en los estatutos y además existe también la tradición de que todo tipo de nombramientos que vienen y que es más de uno se reparten de un modo proporcional entre todos. Pues estamos en museos, en fundaciones, por usos y costumbres llevan todo al pleno. Pero las iniciales, porque lo que luego yo he vivido es que durante el mandato estas solicitudes que se vienen de designe usted a, al final no acaban en el pleno, acaban mandándose por vía de alcaldía, porque parece ser, ¿no?, que es este momento inicial cuando tenemos que montarlo todo y bueno, pues nosotros estamos en un montón de consejos, de administración y en muchísimos esos, fundaciones, organismos de todo tipo, y esas se llevan sí que todas al pleno y sí que se reparten, pues la Junta de Precios Públicos, la Junta de Plazas, todos siguen el régimen de la proporcionalidad, pero no es exigible. Otra cosa son los usos y costumbres, pero no son exigibles. La determinación del número, características y retribuciones del personal eventual. Eso es importante porque si no lo adaptas ahora, sí que tienes que esperar a la aprobación de los presupuestos para poder modificarlo. En nuestro caso, en los municipios de gran población, y luego hablaremos de ello, aparece recogido como una competencia de la Junta de Gobierno local. Pero en este caso, y a ello viene el tema que hablábamos antes respecto al cese del personal eventual, es un acuerdo que sí que corre cierta prisa, puesto que si digamos que el alcalde o alguno de los concejales tiene cierta necesidad de su secretaria, de su asesor, de su jefe de prensa, de sus múltiples cargos que pueden ocupar el personal eventual, va a tener que esperar a que se adopte este acuerdo, que se determine número, características y retribuciones. Acuerdos que, por supuesto, son públicos. Una vez que se adopte el acuerdo, será ya vía resolución de alcaldía donde se determine a quién se nombra y luego con las condiciones que habíamos hablado, fijando exactamente a partir de cuándo van a empezar a prestar servicios, qué régimen de incompatibilidad o compatibilidad lo van a prestar. Si no se adopta ahora, si no se adopta dentro de los 30 días siguientes, si no se adopta dentro de las sesiones organizativas, hay que esperar a la aprobación del presupuesto, así bien establecido por la normativa de régimen local. Y luego nos encontramos con los acuerdos de contenido económico. Los acuerdos de contenido económico hay de todo. Es decir, hay muchos acuerdos que se adoptan en el mes de septiembre y que tienen efectos desde la toma de posesión. Es decir, yo he visto, y no sé si alguno de vosotros, pero os puedo asegurar que ni lo he inventado, ni ya está en los ayuntamientos en los que yo he prestado servicios, sino en otros ayuntamientos, en los que cuando por fin se llega a un acuerdo sobre las dedicaciones, se establece que dicha dedicación tiene efectos desde la toma de posesión. O sea, yo he visto incluso decretos de nombramiento de eventuales fijándoles efectos retroactivos, lo cual evidentemente tiene las consecuencias, pues podéis imaginar, efectos de seguridad social, aparte de que, bueno, que alguien me explicara a mí la retroactividad de este tipo de acuerdos. Pero sí que es una práctica habitual y que además con la cual se pretende solapar ese problema que hablábamos de alcalde que cesa el 10 de junio y que esa misma persona toma posesión el 11 de junio como alcalde y que tardan pues 15 días en determinar el régimen de dedicaciones. ¿Qué sucede durante esos 15 días? Bueno, pues hay muchos que no se resisten a no cobrar, que no se resisten a no cotizar a la seguridad social y que presionan y al final acaban llegando a este tipo de acuerdos con los correspondientes problemas que pueden plantear tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista económico. No obstante, vuelvo a decir, no es uno ni son dos los ayuntamientos que adoptan estos acuerdos con este régimen. Las dotaciones económicas de los grupos políticos municipales, ahí también tenemos un criterio absolutamente discrecional. Sabéis, tienen dos componentes, una componente fija y una que es variable. La fija, igual para todos los grupos, y la variable en función del número de concejales. Pero esa pretensión que tiene la normativa de establecer pues una cierta dotación superior, ¿no?, para aquellos que tengan una sobrerepresentación en relación al resto de grupos porque tienen un mayor número de concejales, se altera muy rápido como fijando que la dotación económica para grupos, que es la misma para todos los grupos, sea muy elevada y que la dotación variable, aquella dotación que voy a asignar a este grupo político porque tiene un número determinado de concejales, sea muy pequeña, de tal modo que al final la percepción que tienen un grupo político que tiene uno, dos o tres concejales va a diferir muy poco de la dotación económica que tiene asignada un grupo político que tenga, pues imaginaos, ocho o nueve. Esto sucede especialmente en aquellos ayuntamientos en los cuales existe un grupo político que es la lista más votada y que tiene mayoría de concejales dentro, pero que al final quien está ejerciendo el gobierno y quien, por tanto, lleva la iniciativa en la adopción de este tipo de acuerdos es un componente múltiple de grupos políticos, dos, tres e incluso cuatro, ¿no?, y concejales sueltos. En relación con la asignación de las dedicaciones, sí que quería comentar una sentencia bastante reciente de un ayuntamiento en relación con la retirada de la dedicación a un alcalde o alcaldesa. Este tipo de gobiernos, que se encuentran compuestos por dos, tres o cuatro grupos, a veces rompen el pacto de gobierno. Y cuando rompen el pacto de gobierno, pues a veces entra una especie de vendetta furiosa y pretendemos acabar con aquel al que hemos aupado la alcaldía. Y, por supuesto, la mejor forma de acabar con aquel al que hemos aupado la alcaldía es retirarle la dedicación, ¿no? Porque, evidentemente, hay veces en las que esa persona tiene un oficio al que puede regresar, una profesión con unas retribuciones, pero evidentemente si regresa a su profesión no es lo mismo, no va a poder seguir prestando sus servicios como alcalde, y en otras ocasiones no lo es, con lo cual está muy claro que le estás fastidiando, por decirlo suavemente. Bien, pues en un ayuntamiento en el que sucedió esto, en el que existía un pacto de gobierno conformado por tres grupos políticos municipales y uno de ellos lo abandonó, quedando en minoría el gobierno con dos grupos y en la oposición con un grupo mayoritario, que no era gobierno, y el grupo minoritario, que sí que formaba gobierno. Bien, propusieron al pleno de la corporación retirar las dedicaciones que había, alcalde y concejal, en base, por supuesto, a que no se lo merecía, a que lo hacía muy mal, a que había un pacto de gobierno y el pacto de gobierno se había roto, a una nulidad, por supuesto, absoluta sobre las funciones que prestaban. Este acuerdo fue impugnado ante la jurisdicción y, en primera instancia, estaba en estos momentos en fase de recurso, lo que nos ha dicho el juzgado del contencioso administrativo es que hay que anular ese acuerdo, que esas retribuciones se deben de vengar exactamente igual como se estaban devengando, que se tienen que retrotraer las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social y hay que pagar los intereses correspondientes. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque aprecia una desviación de poder. ¿Y por qué aprecia una desviación de poder? Porque se supone que la asignación de unas dedicaciones se realizan en función del desempeño del cargo, en su caso de alcalde o de concejal, en unas determinadas condiciones. Y, por tanto, si el alcalde o el concejal tiene una dedicación exclusiva es porque presta sus funciones con carácter exclusivo y no porque a mí, desde el punto de vista político, me merezca mayor censura o mayor reprobación la forma en que la ejerce. Esa es otra cuestión, esa es una cuestión de naturaleza política y no es una cuestión que pueda afectar a las indemnizaciones. A mayores, esta sentencia entra a valorar que, además, se han continuado prestando esas funciones como alcalde, esas funciones como concejal, en ese régimen de dedicación exclusiva, aun cuando sin percibir retribuciones y sin percibir absolutamente ninguna indemnización por razón de las funciones que desempeñan. Por lo tanto, y a pesar de lo difícil que es apreciar la desviación de poder, porque, bueno, sabéis que es un tema de carácter indiciario, del propio debate político de la sesión, el juzgado extrae que nos encontramos ante una desviación de poder. Al respecto, ya se había pronunciado también parte de la doctrina, pero la doctrina va más allá. Y lo que nos dice es, no que sea una desviación de poder, que las ulteriores motivaciones que se utilizan para adoptar este tipo de acuerdos van más allá de cuestiones puramente organizativas y que redundan en beneficio de los intereses del ayuntamiento, sino que la iniciativa para adoptar este tipo de acuerdos en ningún caso le puede corresponder a la oposición. Dice, la iniciativa ha de ser o bien del alcalde o bien de miembros de la Junta de Gobierno o concejales. ¿Por qué razón? Porque se supone que es precisamente para promover una acción de gobierno eficaz y, por lo tanto, no es una competencia de la oposición. En mi caso, en concreto, tienen, como os dije, dedicación 25, con lo cual tenemos gobierno y oposición, pero lo común, lo habitual en la mayoría de los ayuntamientos es que, como mucho, sea el alcalde o el alcalde y un concejal. Por lo tanto, según esta doctrina, digamos que esos acuerdos serían como poco anulables en tanto en cuanto carecen de legitimidad o de legitimación la oposición para solicitarlos. Además, es muy común, pues incluso a veces aprovechando renuncias electorales, ¿no? Es decir, que tienes que esperar a que desde la Junta Electoral te remitan una nueva credencial para tener mayoría de nuevo, cuando tienes la mayoría simplemente por un concejal, y se aprovechan para adoptar este tipo de acuerdos. Habrá que estar a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia, pero bueno, yo creo que cabe dentro de la lógica y dentro del sentido común que no entran dentro del funcionamiento normal y ordinario de la corporación este tipo de acuerdos. La dedicación puede ser exclusiva y puede ser parcial. Respecto a la dedicación exclusiva, no sé si se os ha planteado la problemática de que un concejal que tiene dedicación exclusiva os solicite compatibilidad para el ejercicio de, por ejemplo, como profesor en una universidad privada. ¿Alguno de vosotros ha tenido esa problemática? Bueno, pues esto se ha dado y se da y también tiene todo tipo de soluciones. Se informa favorable, yo he visto informes favorables a esa solicitud y hay informe desfavorable. Informe desfavorable, por una parte, entendiendo que si es una dedicación exclusiva, se requiere que esa exclusividad se traduzca en eso. Evidentemente, en que no se presten servicios. No obstante, el artículo 10 del ROF habla de que, a pesar de tener dedicación exclusiva, pueden dedicarse a actividades de carácter marginal. Y que en aquellos casos en los cuales esas actividades marginales tengan un carácter remunerado, el Pleno deberá de pronunciarse a favor de la compatibilidad para el ejercicio y desempeño de las mismas. Bien, eso yo entiendo que, además, lo suyo sería establecerlo en los propios acuerdos de dedicación exclusiva. Si se va a permitir o no se va a permitir que esas dedicaciones exclusivas entren en algún tipo de régimen de compatibilidad y bajo qué circunstancias. De este modo, ya obviamos la necesidad de que sea el funcionario que tiene que informar la consideración de si es compatible o no es compatible con el desempeño de funciones de carácter político para la corporación. Ese problema no lo tenemos con la dedicación parcial. Si bien en los acuerdos de asignación de dedicaciones parciales es fundamental que establezcamos el régimen de dedicación. Si no establecemos el régimen de dedicación, ¿cómo sabemos si efectivamente se están prestando? Y también tienen, por supuesto, que fijarse las indemnizaciones por asistencia. Todos estos acuerdos deben ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia Y lo bueno, a lo largo del mandato, es que se incorporen a las bases de ejecución del presupuesto y que en las bases de ejecución del presupuesto, el primero en los acuerdos iniciales y después en las bases de ejecución del presupuesto, se determine si van a sufrir las actualizaciones que se llevan a cabo para las retribuciones de los funcionarios. Suele ser una cláusula de estilo muy habitual en este tipo de acuerdos fijar que esas retribuciones se actualizarán de conformidad con lo que se fija por las leyes de presupuestos generales del Estado para los funcionarios. Entonces, las bases de ejecución del presupuesto son un instrumento estupendo y maravilloso para recoger esa información. Bien, como os decía, esos serían los acuerdos que son competencia decisoria del Pleno, pero luego tenemos otra serie de acuerdos que han de ser sometidos al conocimiento del Pleno, pero simplemente en régimen de acción de cuenta y que, por lo tanto, nada tiene que decir sobre el contenido de los mismos. Escritos de constitución de los grupos políticos municipales. Bien, todos sabemos, en 5 días, que lo tienen que suscribir todos los miembros, que tienen que designar un portavoz y, en su caso, suplentes. ¿Qué sucede si no lo presentan en 5 días? ¿No le permitís que constituyan grupo municipal? Grupo político municipal. En teoría, según la doctrina, así debería ser. Pero bueno, yo entiendo que un poco hablando también del plazo que veíamos antes, a los 30 días para la celebración de las sesiones organizativas, nos encontraríamos ante una irregularidad. Y lo suyo es, ya que la normativa establece que a efectos corporativos los miembros de la corporación deberán de constituirse en grupos políticos municipales, el exceso en un día o en dos no debería de tener tampoco mayores consecuencias en orden a permitir la constitución de los mismos. La resolución de nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno local, evidentemente, con carácter puramente discrecional, tiene su importancia a efectos del nombramiento también de los tenientes de alcalde, puesto que sabéis que tienen que ser miembros de la Junta de Gobierno local. Delegación de competencias en la Junta de Gobierno local, no tiene competencias propias y, por lo tanto, habrá de ser el alcalde el que determine si delega o no delega competencias en los mismos. Asimismo, también establecerá la delegación correspondiente de los concejales. Nombramiento de los presidentes de las comisiones informativas, por lo tanto, nos encontramos con que no solo la creación de las comisiones, sino que luego hay que informarle también del nombramiento de los presidentes. Y yo añado, si hay secretarios delegados, es conveniente también informarle del nombramiento de los secretarios delegados. La asignación de las dedicaciones exclusivas y parciales, porque el Pleno lo que hace es una relación de aquellos cargos que van a tener dedicación exclusiva o parcial, pero luego será una resolución de alcaldía la que determinará a quién se la asigna y a partir de cuándo tiene efectos, porque ahí va a ser cuando la unidad de personal, la unidad de recursos humanos, dé de alta a estos concejales en la seguridad social y a efectos de las nóminas. Si no tenemos esa resolución, no sabemos a partir de cuándo. Como os digo, son acuerdos y son carpetas, son el cartapacho, ¿no?, que tenemos que documentar. No debemos de tener miedo a hacer resoluciones, aunque no haya ninguna norma, ni de rango legal, ni de rango reglamentario, que nos establezca la obligación de dictar una resolución o que nos establezca un contenido en concreto para esa resolución. Si está en la resolución, no lo vamos a discutir directamente. El nombramiento del personal eventual, por las mismas razones, fijando también la fecha y, si es posible, que deberá de tomar posesión y los términos en los cuales deberá de procederse a la toma de posesión. También los escritos de aceptación de dedicaciones, de los cuales deberá darse cuenta, evidentemente, también al Pleno. Quería hacer una mención al tema de las delegaciones. Bien, como sabemos, las delegaciones, bueno, solo vamos a transferir la titularidad, no la titularidad, sino simplemente el ejercicio de la competencia. La competencia se sigue residenciando en el órgano que la tiene atribuida por ley. Por eso, precisamente, en todos aquellos actos y acuerdos que se dicten por delegación, debe hacerse constar, que es algo muy común, que muchas veces en la Junta de Gobierno local nos hace constar que los acuerdos de la Junta de Gobierno local se están adoptando en virtud de delegación. Como sabemos, la Junta de Gobierno local en los municipios de régimen común no tiene competencias propias. Todos los acuerdos que adopte son por delegación y, por tanto, en todos los acuerdos que se adopte debe hacerse constar que esos acuerdos se adoptan en virtud de decreto de fecha tal de delegación de competencias. No tiene tampoco mayor trascendencia. El artículo 114 del ROF establece que las delegaciones tienen carácter indefinido y permanente con independencia de los cambios. Se supone que es una delegación de carácter interorgánico, pero ¿qué hacéis vosotros con las delegaciones a partir del 11 de junio? ¿Las vais a mantener? Imaginaros, nos adopta un acuerdo nuevo de delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno local. No obstante, en el mandato anterior sí que teníais un acuerdo del Pleno delegando competencias en la Junta de Gobierno. ¿Mantenéis ese acuerdo? Yo entiendo que, finalizado el mandato, finalizada la vigencia de todos los acuerdos que se hayan adoptado durante el mandato. Me parece que es un criterio más que prudente y sin perjuicio de que existen compañeros y existe un sector doctrinal que defiende que continúan y que, por tanto, no hay ningún problema, que son los mismos que también dicen que continúan en vigor los acuerdos de dedicaciones y que, por lo tanto, aunque no se haya dictado un nuevo acuerdo por parte del Pleno asignando dedicaciones, siguen teniendo dedicaciones. Yo considero que se deben de dejar fuera de efecto y sin vigencia a partir de ese momento, debiendo de adoptarse nuevamente todos los acuerdos. De dos tipos, genéricas o especiales. Las genéricas van a tener, si se quiere, facultad de resolución frente a terceros, en tanto que las especiales van a ser para un proyecto o asunto determinado, en función de un determinado servicio o distrito o barrio. De estas tres, solo las referidas a un proyecto o a un asunto determinado van a aceptar la posibilidad de que se dicten resoluciones con efecto sobre terceros. Y en los otros dos casos, no. Serán simplemente facultades de dirección, inspección, etcétera. En teoría, las delegaciones genéricas solo en los miembros de la Junta de Gobierno local. No obstante, es muy común que por parte del alcalde se dicte un decreto de delegaciones sobre todos los miembros de la corporación que formen parte del Gobierno. Es decir, si dentro de mi Gobierno tengo 14 concejales, aunque en la Junta de Gobierno local tenga a 10 miembros, voy a tener 14 delegaciones. Entonces voy a tener 14 áreas, ¿no?, en contra de todos los principios de eficacia organizativa y de administración racional. No se hacen coincidir las delegaciones con las áreas, sino que se crean nuevas áreas en función de las nuevas delegaciones, ¿no? Tengo 14 concejales, necesito 14 áreas y, por lo tanto, 14 delegaciones. Sin embargo, las genéricas son solo en los miembros de la Junta de Gobierno local. No obstante, lo común es que esos decretos no hagan diferenciación entre las delegaciones genéricas y las delegaciones especiales. Se supone que se requiere la aceptación. Si en el plazo de 3 días no se aceptan, se dan por aceptadas sin ningún tipo de problema. No valen las delegaciones genéricas, y cuando digo genéricas no me refiero a ese tipo de genéricas, sino a acuerdo plenario en virtud del cual delega el Pleno todas las competencias delegables en la Junta de Gobierno local. Nulidad de pleno derecho. Jurisprudencia del Tribunal Supremo e indiscutible. Tenemos que establecer una por una las competencias que se delegan y, además, en aquellos casos en los cuales sobre todo se delegan en concejales, establecer el contenido concreto de las competencias. Por ejemplo, si se va a delegar también la facultad de resolver los recursos de reposición contra los acuerdos que se dicten por delegación, si van a alcanzar la facultad de dictar resoluciones frente a terceros, si son solo la dirección de los servicios, cómo se debe de mantener la información al alcalde. Los decretos de delegaciones deben de ser unos decretos gorditos. A ese aspecto yo recomiendo mucho el Ayuntamiento de Madrid y consultar todos sus acuerdos organizativos, porque suelen ser muy, 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 muy completos en el detalle de los mismos. Y vuelvo a decir, las delegaciones genéricas se refieren a que se delegan competencias sobre un área de carácter general, no a que sean solo sobre el nombre de la concejalía, si bien tampoco deja de ser un tema de carácter habitual. Pero bueno, yo os aconsejo que tengáis mucho cuidadito con el decreto, porque luego da muchos dolores de cabeza. Que conste que a veces es peor, porque yo, que lo tengo muy detalladito, luego me viene allí el jefe de área o el jefe de servicio y me dice: mira, es que veo y es que no me encaja en ninguno de los supuestos que tienes aquí. Bueno, pues entonces estableces una parte específica y una parte general para todas las delegaciones, pues dándole cobertura a todas aquellas cuestiones que digas tú, bueno, pues van a entrar dentro de la dirección ordinaria del área que le corresponde y ya está. Pero bueno, mejor tenerlas bien concretadas. Luego existe una figura que es la delegación de firma, que no se transfiere el ejercicio de la competencia, sino tan solo la firma. Cuando existe una delegación en un concejal y ese concejal se va, ¿abocáis la competencia en el alcalde para dictar los acuerdos? Sí, sin embargo, se podría delegar la firma. Es una figura que aparece recogida en la Ley 30/1992 y es muy común. Hay discusiones doctrinales sobre si es posible aplicarla o no aplicarla, pero sobre todo en aquellos casos en los cuales existen esos gobiernos de carácter no monocolor, sino bicolor, es muy común que las que son de un área de gobierno, en este caso no de un área funcional, son de un área de gobierno, y las que son de la otra área son de la otra área. Entonces, si uno de los concejales de este área se va, ¿quién aboca la competencia en muchos casos? Solo el alcalde, ¿no? Pero resulta que es de otro grupo político y de repente entonces las competencias, por ejemplo, pongamos, en deportes que están en el otro grupo político que conforma el gobierno, vuelven durante ese periodo vacacional al alcalde. Bueno, eso plantea ciertas fricciones y en eso lo normal y lo habitual es utilizar la figura de la delegación de firma, que simplemente durante ese periodo vacacional y única y exclusivamente con los límites y con el contenido que aparece recogido en la Ley 3092. Sí, dime, Silvia.
Yo sí tengo la pregunta del alcalde.
Claro, pero aquí estamos hablando de dos cosas distintas. La delegación aparece recogida en el artículo 13 de la ley 3092 y la delegación de firma es una figura específica y distinta de la delegación. Pero claro, tú lo que me estás hablando no tiene una delegación, tiene una delegación de firma. Claro, pues entonces a lo mejor lo que tienes que hacer es convertirlo en una delegación de carácter competencial. Claro, salvo que tu alcalde no quiera. Si tu alcalde no quiere, tiene que volver a él, porque la delegación de firma evidentemente no la vas a delegar. Tú puedes delegar la firma si ejerces una competencia delegada, vuelvo a decir. Existen discusiones de carácter doctrinal, pero a mí me parece que no tiene mayor problema porque la delegación de firma tiene los efectos limitados que aparecen recogidos en la ley 3092 y la única virtualidad y efecto que puede tener es lo que os estoy diciendo. Yo, que lo vivo, es una solución práctica y que evita muchas fricciones dentro de lo que es el desarrollo de los trámites y de los actos y acuerdos que se hayan de adoptar dentro del mismo. Porque, claro, en estos casos vuelve al alcalde. Cuando es un solo grupo político, pues mira, no pasa nada, vuelve al alcalde y ya está. Que no pasa nada, depende, porque en un ayuntamiento muy grande la firma para el alcalde, si no se va en delegación, en el mes de agosto se puede convertir en una auténtica pesadilla, porque imaginaros que aboca todas las competencias, porque la mitad de la corporación se va, por lo menos. Pero bueno, se trata también a veces de que adoptemos acuerdos un poco eficaces y ágiles, ¿no? Que no nos vayamos más allá. Luego está el tema de la suplencia también por parte del teniente alcalde en relación con el alcalde, en los términos fijados en la normativa, ausencia, vacante, enfermedad. Como os decía, el régimen de municipios de gran población, aparecen recogidas las especialidades del título 10. Evidentemente, la primera especialidad son el régimen competencial. La Junta de Gobierno se constituye como un órgano de carácter ejecutivo y concentra el núcleo de las competencias, dejando el Pleno precisamente como una especie de, dicen ellos, Parlamento Municipal. Al final los debates son exactamente igual que los debates en cualquier otro ayuntamiento. O sea, se tiran los trastos a cuenta de una farola. No vamos a entrar en temas de gran importancia o en temas de ciudad especialmente trascendentes, sino que, lo que os digo, una farola, un bache, una rotonda, de exactamente igual el tema. No obstante, se mantiene un núcleo de competencias, presupuestos, reglamentos orgánicos, reglamentos, participación en organizaciones de carácter supramunicipal, gestión de servicios, planeamiento. Se contempla la posibilidad de crear una estructura directiva profesional, sin perjuicio de que reconoce ya una serie de órganos directivos, entre los cuales me encuentro yo, que yo creo que nos han dejado sin acabar a los funcionarios de habilitación en los municipios de gran población, porque nos definen como órganos directivos, pero tenemos funciones reservadas por ley. Entonces, encaja un poquito mal, ¿no? Teniendo funciones legalmente reservadas, nuestra naturaleza de órganos directivos. A lo mejor nos tienen que dar otra vuelta, que me imagino que nos la darán en la nueva ley de gobierno municipal. Pues a la vez que somos órganos directivos, el secretario de Pleno, el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local, el interventor, el titular del órgano de contabilidad, el titular de asesoría jurídica y, en su caso, los directivos profesionales como tales, que entiendo yo que son los directores generales y los coordinadores generales. En tanto en cuanto nuestra comunidad autónoma no desarrolle la estructura directiva profesional que aparece recogida en el EBEP, estos directivos profesionales municipales se regirán por lo que establezca el propio reglamento orgánico municipal. Las comisiones informativas, como os decía, aquí tienen una mayor razón de ser, en tanto que se le permite la delegación de funciones resolutorias del Pleno. A mí me parece una buena idea, porque tal y como están quedando las cosas, pues ¿por qué no? Nos ahorraríamos, sobre todo, una cierta teatralización, ¿no?, del desarrollo de las sesiones plenarias. Se establece que el municipio obligatoriamente se divide en distritos, efectivamente. Tengo un concejal de distritos. Distritos, pues no. No estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, que tiene sus juntas municipales de distritos y que como tal funcionan, además, con sus secretarios delegados, con sus concejales delegados, que son el presidente de la Junta de Distrito y que se ocupan de un ámbito muy importante de esas juntas municipales de distrito, o en el Ayuntamiento de Barcelona, que tienen muchas competencias también. Los miembros de la Junta de Gobierno local tenemos una especialidad y es que tienen competencias resolutivas. En mi caso, tengo dos. Tendríamos derecho a tres por el número de concejales. Tengo de los tres que se nos permite por ley, dos miembros no electos de la Junta de Gobierno local. Uno tiene competencias en materia de patrimonio histórico y el otro tiene competencias en materia de urbanismo. El delegado de urbanismo es eso, es delegado de urbanismo. Es muy común utilizar la terminología de concejal no electo. No es concejal ni electo ni no electo. Puede haber concejales electos y concejales que hayan tomado posesión. Pero bueno, un poco por dejación, yo creo que en los propios ayuntamientos sí que se le llama concejal, pero nosotros, desde el punto de vista de la firma, son delegados. Tiene todas las competencias en materia de urbanismo que se pueden delegar en un concejal en materia de urbanismo. Nosotros tenemos un organismo autónomo que lo preside el alcalde, pues porque ha decidido no delegar la presidencia en él mismo, pero el grueso de las competencias están delegadas en él. Y la constitucionalidad de esta figura, teniendo en cuenta que forma parte del gobierno municipal una persona que no ha sido elegida por parte de la población del municipio y teniendo en cuenta la previsión constitucional, pues bueno, sería interesante saber qué dice el Tribunal Constitucional respecto a la misma. En tanto en cuanto no diga nada, para nosotros, lo que viene establecido en la norma, sin mayores especialidades. La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que es obligatoria y que, bueno, funciona un poco en combinación, en nuestro caso y en la mayoría de los ayuntamientos, con la figura del defensor del ciudadano, que es una especie de valedor do povo, con lo cual sucede algo que es que cuando alguien se le da por presentar reclamaciones, en mi caso me llegan vía Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, vía defensor del ciudadano, vía valedor do povo y vía defensor del pueblo. Es decir, yo creo que bueno, debería de establecerse algún tipo de organización respecto a esta participación ciudadana y canalizarlas a través de una sola de las vías, porque las quejas por triplicado no tienen mayor objeto. Y luego la especialidad en respecto al personal eventual, desde el punto de vista de que ahí va a ser la Junta de Gobierno. Y como os decía, a mí que me han planteado ya esta inquietud con mucha premura y con mucha anticipación, yo lo que les he dicho es que el día 11... después de tomar posesión, se pueden firmar los decretos de declaración de miembros de la Junta de Gobierno local, fijar cuándo va a celebrar sesiones y establecer que la sesión constitutiva va a ser, imaginaros, el lunes 13, se constituye y acto seguido se convoca una sesión extraordinaria y urgente para acordar el régimen y retribuciones del personal eventual. A continuación se dictan los decretos correspondientes y punto. Veremos lo que sucede, porque bueno, al final todo va a ser según lo que venga establecido en los acuerdos organizativos. Y con esto, pasándome muy poquito de la hora y pasando muy de puntillas sobre todos los temas, concluyo. La casuística municipal es mucha y al final van a ser vuestras propias habilidades como secretarios y como miembros de la corporación las que van a determinarlo. Si tenéis algo, si queréis comentar algo, queréis que os envíe alguna sentencia o alguna documentación de la que he hecho mención, porque no sé cómo lo van a hacer a través de la EGAP, mi correo electrónico es mi nombre, concepcion.campos, como todos, sin acento en concepcion, @vigo.org. De todos modos, si no, me podéis localizar en el teléfono del Ayuntamiento de Vigo. El de secretaría es 986-810102, pero bueno, llamáis a la centralita y no hay mayor historia. Y nada, os deseo mucha suerte con el próximo mandato y de verdad. ¿Cómo? No, suerte para la que nos toca lidiar. Muchas gracias a todos. Gracias.